Radio Nacional Argentina presenta Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris. Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada, 3:03. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Por nuestros 30.000. Jueves 24 de marzo del 2022. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública, Diario Nacional. Y estos temas del día. En el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la Plaza de Mayo vuelve a ser el epicentro de la conmemoración a 46 años del golpe genocida. Organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos volverán a marchar este jueves en Plaza de Mayo, tras 2 años de pandemia, para recordar los 46 años del golpe cívico-militar clerical genocida y en conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Los organismos de derechos humanos convocaron a partir de las 14 a concentrarse en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia la Plaza de Mayo, utilizando barbijos intervenidos con consignas como «Nunca más, son 30.000, ¿dónde están?». Entre los convocantes figuran abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Hijos Capital, el CELS, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. El presidente Alberto Fernández desde Entre Ríos señaló que es hora de terminar con las divisiones. El presidente volvió a hacer un llamado a la unidad al señalar que tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente. Fue durante un acto en el que inauguró un nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica número 100, Puerto Nuevo de la ciudad de Paraná. Destacó que la inversión en educación es la mejor inversión porque el futuro está en el saber y en el conocimiento. El presidente Alberto Fernández lanzó ayer miércoles desde la capital entrerriana un nuevo llamado a la unidad al señalar que tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente y afirmó que es hora de terminar con las divisiones. El presidente inauguró el edificio de la Escuela de Educación Técnica número 100 en Puerto Nuevo, en Paraná, acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el ministro de Educación, Jaime Persic, y el intendente municipal, Adam Ball. El mandatario nacional señaló que la inversión en educación es lo mejor que podemos hacer, y luego añadió, cada peso que ponemos en materia educativa, el cual significa un gasto para muchos, para nosotros es invertir en el futuro. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, informó que los aumentos en las góndolas fue en promedio del 14.5%. Roberto Feletti brindó una conferencia de prensa en la que señaló que el escenario requiere de un aporte de todos y remarcó que nadie le pide a las grandes empresas que pierdan plata. Pedimos el cumplimiento de precios cuidados y que no haya por fuera de esos ataques especulativos. A diferencia de 2018-2019, hoy las empresas presentan ganancias importantes y está bien, pero también deben ayudar y acompañar políticas de regulación para llevar certidumbre a los argentinos y argentinas en sus comidas diarias. Los aumentos de precios, agregó, registrados en los últimos días, fueron ataques especulativos infundados, no tolerables, porque son contra les argentines, aseguró el funcionario. Anunció Roberto Faletti que se está armando una canasta de productos frescos en frutas y verduras que estará vigente junto con la renovación de precios cuidados el 7 de abril próximo, con el propósito que complemente la de los cortes cuidados de carne y que permita evitar la estacionalidad. El ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró que la Corte evidentemente quiere paralizar el Consejo de la Magistratura. El ministro de Justicia y Derechos Humanos calificó de acto político extorsivo el fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura al señalar que se establecieron un plazo de 120 días al Congreso para que saque una ley. Estamos a 4 semanas que se produzca la intención del alto tribunal, que es paralizar la administración del Poder Judicial, y es gravísimo, porque es un ataque a la división de poderes, afirmó Martín Soria. En ese sentido, el funcionario nacional subrayó que la Corte está legislando y eso está prohibido por la Constitución, y agregó, la Corte evidentemente quiere paralizar al Consejo. El jefe de gabinete, Juan Mansur, señaló que la unidad no es negociable. En declaraciones formuladas al canal de noticias C5N, el jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, señaló que nosotros trabajamos por la unidad de nuestro espacio político. Tenemos diferencias, hay puntos de vista diferentes como en todas partes, y esto es normal. Lo que no tenemos que perder es el objetivo, y en ese contexto la unidad es un punto que no es negociable dentro de nuestro espacio político. Vamos a seguir trabajando por la unidad y vamos a seguir trabajando fundamentalmente por lo que nos pidió el presidente, que es priorizar los principales problemas que hoy tienen todos los argentinos y todas las argentinas. El secretario general de Malvinas, Guillermo Carmona, expresó que Malvinas nos sigue revelando circunstancias desconocidas de la guerra. Malvinas no puede escindirse de la dictadura militar e implica hablar de una historia larga que está fundamentada en la ocupación ilegal por parte del Reino Unido de una parte de nuestro territorio y, por supuesto, de la llamada Guerra de Malvinas, que fue una decisión de la dictadura y significó un enorme retroceso diplomático. Pero nuestros soldados, excombatientes, veteranos y veteranas, deben ser honrados, dijo el secretario nacional de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Guillermo Carmona. La tasa de desocupación se redujo al 7% en el cierre del 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El índice de desocupación bajó al 7% al término del cuarto trimestre del año pasado, 4 puntos porcentuales por debajo del 11% registrado al cierre de 2020. Al cierre del cuarto trimestre, el índice también se ubicó 1,2 puntos porcentuales por debajo del 8,2 del tercer trimestre del año pasado. Vacunación, habló la ministra de Salud, Carla Bisotti. Dijo que con el inicio del invierno se espera que aumente el número de casos de coronavirus. La ministra de Salud afirmó que el inicio de clases, la presencialidad plena y el frío invernal hacen esperable la suba de casos. Recomendó que los grupos de riesgo acudan por un refuerzo, porque el objetivo de la vacunación es que ese aumento no se traduzca en internaciones y muertes. Digamos que en las últimas 24 horas se registraron 3.613 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina y 78 personas murieron, con lo que suman 127.752 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.019.660 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 659 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 38,5% en el país y 38,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. También es dable destacar que 8.823.724 pacientes recibieron el alta y 68.184 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 1.294 casos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 504, en Córdoba 302, en Misiones 286, Tucumán 272, Santa Fe 107. A todo esto digamos también que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, señaló que si no hay una nueva variante, este año la pandemia pasará a ser una enfermedad que no nos altere el funcionamiento normal. Día Mundial de la Meteorología, el 2021 fue el quinto año más cálido y en 2022 se prevén pocas lluvias hasta la primavera. Argentina acumula 11 años consecutivos de temperaturas por encima de las medias históricas y 4 con precipitaciones por debajo del promedio anual del acuerdo al informe 2021 presentado por el Servicio Meteorológico Nacional, cuya directora Celeste Saulo afirmó en diálogo con la agencia de noticias Telam que los datos indican que las lluvias van a continuar por debajo de la media al menos hasta el tercer trimestre. La presentación del informe 2021 del Servicio Meteorológico fue encabezada por el ministro de Defensa, Jorge Alberto Tayana, en el Observatorio de Córdoba, junto a Celeste Saulo y el ministro de Servicios Públicos de la provincia, Fabián López. En General Rodríguez, Cristina Fernández de Kirchner felicitó a una escuela de General Rodríguez por homenajear a una docente desaparecida. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitó a las autoridades, alumnos y docentes de la escuela secundaria número 14 de la ciudad bonaerense de General Rodríguez por rendir homenaje a una docente desaparecida durante la última dictadura genocida en la víspera de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A través de un video grabado el martes último pero difundido ayer miércoles, la vicepresidenta agradeció la invitación que las autoridades de ese colegio le habían hecho para que participara en la ceremonia en homenaje a Irma Noemí Tardivo, la docente desaparecida el 8 de julio de 1976. A propósito de los 46 años del golpe cívico-militar clerical genocida, hay 37 prófugos por delitos de lesa humanidad, 15 de ellos fuera del país. 10 de ellos lograron eludir los pedidos de extradición en su contra. Según especialistas de derechos humanos, tanto la Secretaría de Derechos Humanos como la Cancillería y cada embajada trabajan para lograr que puedan ser juzgados en los países donde residen. Invasión rusa en Ucrania. Un mes de una guerra que impacta en todo el mundo. Recordemos que el 24 de febrero, por orden del presidente Vladimir Putin, fuerzas rusas acumuladas en la frontera asaltaron el país desde 13 frentes. El conflicto, hasta ahora, se ha vuelto familiar para todo el mundo gracias a su omnipresencia en los medios y a efectos económicos que trascienden a Ucrania. A todo esto, Rusia anunció otro intercambio de prisioneros con Ucrania. la Federación Rusa, a través de su vocera de la Cancillería, María Zayarova, anunció hoy jueves que el país ya realizó 2 intercambios de prisioneros con Ucrania desde la operación militar iniciada el 24 de febrero último y que organiza a diario corredores humanitarios y la evacuación de civiles. Rusia había admitido el lunes el primer intercambio anunciado anteriormente por Ucrania, en el que fue liberado un alcalde ucraniano a cambio de 9 soldados rusos. Digamos que nuevos bombardeos en Kiev se produjeron en las últimas horas, aunque Ucrania sostiene que obligó a un repliegue ruso. Nuevos bombardeos en Kiev, aunque Ucrania sostiene que obligó a los rusos a replegarse. La capital ucraniana abandonó el toque de queda de 35 horas decretado el lunes después que un ataque ruso destruyera un centro comercial y causaran al menos 8 muertes. Ayer miércoles también fue bombardeado un barrio residencial de Kiev situado a 5 kilómetros del frente, donde las autoridades no reportaron víctimas, pero sí importantes daños materiales, según la agencia de noticias France Press. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de estas 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Memoria, verdad y justicia. Por nuestros 30.000. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Nunca más. Abriendo la puerta a la gran madrugada del país, a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de nuestra nave insignia, LRA1, AM870, y nosotros aquí en Córdoba, LRA7, Radio Nacional Córdoba, con estudios centrales ubicados en Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de Córdoba. Somos AM750 y FM 100.1. Hoy la memoria nos une. Agradeciendo, como siempre, la producción periodística de las y los compañeros, compañeras de la 50 de Radio Nacional. Con el resumen informativo de las últimas 24 horas, sin dejar de lado el aquí y el ahora. Además, podés escuchar el diario a través del celular, de las tablets, bajando la aplicación Radio Nacional App. Y si no, vas a la página de la radio, radionacional.com.ar. Y un detalle, si no podés escuchar el diario, una vez que termina el diario, horas después, se levanta la página de la radio pública. Y ahí vas al banner de Diario Nacional y escuchás el programa en el momento que se te ocurra. Y ahora ya mismo voy a darle la bienvenida a esta notable profesional. Nos vamos a los estudios de Maipú 555, sede de Nacional, Argentina. Allí está mi querida compañera, yo decía, talentosa, dulce, siempre con una sonrisa de boca en boca, siempre bien predispuesta, trabajando con amor, con pasión. Sonia Ferraris, buen día.
Muy buena madrugada, mi querido compañero Claudio César. Buen jueves para vos y para todos los amigos y amigas que se suman a nuestro diario una vez más.
¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos hoy? Acá ha refrescado mucho. Finalmente se cumplió las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional. Se levantó un gran temporal en las últimas horas de anoche y provocó una lluvia pasajera, pero lluvia al fin, pero ha bajado la temperatura respecto a la tarde, 17 grados. Así que se vino un gran temporal tal como lo previno en su diagnóstico el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Cómo ha sido tu día, mi querida Sonia?
Pasados por agua, por lo menos en este momento. Claudio, ayer por la tarde estuve haciendo algunas cositas, algunos trámites, aprovechando que estaba lindo todavía, ¿no? Antes de que se encapotara todo. Lo cierto es que veía imágenes del temporal que se desató en casi 13 provincias. Bueno, los daños, ¿no? Las voladuras de techos, de árboles que causó el fuerte viento que se desató, por ejemplo, en la provincia de San Luis, en San Juan, en Córdoba y también en la provincia de Buenos Aires. Por lo pronto, te digo, en este momento, al menos aquí en la capital federal, el cielo está cubierto y tenemos una tormenta débil. El pronóstico está indicando, de todas maneras, tormentas fuertes, ¿eh? En la madrugada, luego cielo mayormente nublado. Se espera una jornada con mucho viento, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en la ciudad de Buenos Aires, en realidad en toda el área metropolitana, también con una temperatura máxima de 20 grados.
Perfecto. Bueno, acá te comento, sí, se largó un fuerte temporal. En principio había una alerta para el sudeste de Córdoba, pero esto se fue extendiendo después para la ciudad de Córdoba. Se levantó de manera bastante violenta el temporal con una fuerte tormenta de viento al principio. Después te digo la verdad, hoy lo hablábamos acá con el compañero, que ahora lo voy a presentar porque es uno de los mejores operadores de la radio. Yo voy a decir quién es. Es una persona con la cual deposito mucha confianza y hemos trabajado muchos años juntos. Pero hablaba con el compañero hace un rato que no notamos cuando llovió, es decir, no se sintió cuando llovió. Fue algo muy pasajero, sí se notó el fuerte viento, de hecho se empañaron los vidrios de mis ventanas y el viento era muy fuerte y muy frío, muy frío. No noté cuando llovió, así que no, tampoco hubo anormalidades en la ciudad de Córdoba. La vi a la ciudad bastante normal ahora cuando me vine. Generalmente cuando se largan fuertes lluvias siempre hay algún corte de luz en algún barrio o calles anegadas. No vi eso ahora en la ciudad mientras me dirigí hacia la radio. Fue sí un temporal fuerte y una lluvia pasajera. Eso sí, está bastante fresco en la ciudad de Córdoba, por lo menos hasta la hora anterior había ya disminuido 17 grados la temperatura. Registro de las 2, 13 grados 4 en estos momentos en la ciudad, 13.4, nublado con lluvia de la hora anterior, me dice el Servicio Meteorológico Nacional, pero bueno, 13 grados 4, 60% la humedad, el viento del sur a 14 kilómetros, la visibilidad es óptima y la máxima estimada para hoy 24 grados. Lo que se anuncia para estas horas, tiempo ventoso, de hecho está algo ventoso, pero tampoco para preocuparse, ¿no? Yo pensé que me iba a sentir más frío, vine con una campera de media estación, pero bueno, bien, pude soportar bien el fresco imperante ahora en la ciudad de Córdoba. Y se anuncia, con un cielo algo nublado, el resto de lo que va a ser este jueves 24 de marzo, un día muy especial para la memoria de los argentinos, un día de conmemoración, de recuerdo por nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 3:25, ¿cómo está el tiempo allá en Buenos Aires, mi querida Sonia?
Mira, te decía, Claudio, el cielo está cubierto con tormenta débil, tenemos 20 grados 8 décimas de temperatura, superando la máxima, ¿no?, estimada para hoy, 90% la humedad, la presión 995 decimal 4 y el viento que proviene del sudoeste a 9 kilómetros en la hora. Decíamos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, que durante hoy jueves la formación de un sistema de baja presión va a provocar ráfagas intensas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, más que nada en el centro del país, especialmente en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, una situación que además va a estar acompañada por lluvias y tormentas.
Bueno, justamente hay una alerta por viento amarillo acá en Córdoba. Dice que el área será afectada por vientos con velocidades de entre 30 y 55 kilómetros horarios y ráfagas entre 60 y 80 kilómetros. Lo cierto que ahora, actualizando ya los datos, aumentó la temperatura unas décimas, 13 grados 8, la humedad 53%, la presión baja 962 decimal 5, viento del cuadrante sur a 18 kilómetros, la visibilidad óptima y decía la máxima para hoy 24 grados en la ciudad de Córdoba. Te digo que esta tarde tuve que salir, hoy fui para el sanatorio para pedir hora para unos análisis que tengo que hacer previo a la colonoscopía que me van a practicar en algunos días. Entonces estuve ahí paseando por el barrio General Paz, en realidad visitando el sanatorio, pero era un día de mucho calor, 30 grados hoy en Córdoba, Sonia. Fue un día, te diría, de calor, veraniego, ¿no? No voy a decir tórrido porque sería muy exagerado, pero un día muy agradable, soleada la tarde, y la tarde-noche cuando llegué a casa, realmente muy gratificante como estaba el clima, se podía caminar por las calles de Córdoba. De repente, en una hora y media, cerca de las 9:30, 10 de la noche, un violento temporal se desató sobre la ciudad de viento, que esto hizo provocar fuertes golpes ahí en los ventanales de mi casa y los vidrios apañados. Y después, la verdad, acá no notamos que haya llovido, pese que están las calles de Córdoba todas húmedas, ¿no?, después de la lluvia. Así que bueno, aquí estamos nuevamente en un nuevo Diario Nacional junto con vos, y decime quiénes te acompañan por ahí en Nacional Argentina, Maipú 555.
Nos pone en el aire en esta primera parte Gabriel Ceni. Supervisa desde el control central Gustavo Contrera, nos produce y nos coordina Norberto Pacera. Ha musicalizado especialmente en esta jornada tan conmemorativa, ¿no?, para todos, nuestro diario, Daniel Fusillo. Así que tenemos, Claudio, una lista de esas canciones que no se permitían pasar, ¿no?, en la época. Exacto. De la dictadura, a través de los medios de radiodifusión, más que nada. Y yo, antes de que lo nombres y lo presentes, quiero mandarle un beso gigante a quien te pone en el aire, allí en Córdoba, porque tuve el placer también de trabajar con él cuando me tocó cubrir Cosquín para Nacional Folclórica hace unos cuantos años ya.
A ver.
Así que le voy a mandar un beso enorme. ¿Lo puedo nombrar yo?
Nómbrelo, porque el tipo está emocionado, ¿eh? Está sonriendo ahora de boca en boca, emocionado, le digo.
Con esos ojos verdes grandotes, seguramente, sonriendo.
Mirá, no sé. En los momentos que tomábamos vino se le cambiaban los colores al gordo.
El hombre de los ojos color del tiempo. Bienvenido a la madrugada, señor César Calvi.
Sí, César Adrián Calvi, querido amigo, querido compañero, enorme operador que hemos compartido tantas mañanas juntos, César, aquí en Radio Nacional Córdoba en la segunda mañana, era mi operador César, uno de los tantos, pero uno de los más importantes, y además ha llevado con creces este año, Sonia, la transmisión desde Cosquín para toda la 50, ¿no? César era el encargado técnico, quien coordinaba todo y que ponía todo al aire, eficiente como siempre César. Bueno, hoy vino en lugar de Fernanda a suplirla a Fernanda por esta noche, y estamos muy felices. Cuando me dijeron que estaba César, dije, bueno, tranquila será mi noche con César también, ¿no? Tengo dos grandes operadores, Fernanda Casinelli, a quien extraño, y hoy me di un abrazo fuerte con mi querido gordo César Calvi. Hoy fue un encuentro de gordos, ¿ah? Fue una cumbre de gordos. Fue una cumbre de gordos, así que bueno, estamos los dos gorditos acá, haciendo la madrugada aquí en los estudios de radio. Está muy contento y muy emocionado, Calvi, te digo, ¿eh?
Bueno,
Sonia,
me alegra mucho.
Te mando un beso muy grande, y un fuerte abrazo, ¿eh? Me está haciendo señas él ahí, muy contento y muy feliz de que te hayas acordado de él, ¿eh?
Pero por supuesto, ha dejado un grato recuerdo, una gran persona y un excelente profesional, como lo definías. O sea, Claudio, que estamos en excelentes manos. Vos por allá con César Calvi, yo por aquí con Gabriel Ceni, así que esta madrugada va a ir sobre rieles.
Recordame quién estaba en el control central, porque ya me perdí. Estoy tan emocionado con tu saludo a Calvi que me olvidé quién estaba en control central.
Gustavo Contreras.
¡Oh! El director de cine, mi querido Gustavo Contreras. Bueno, un gran abrazo para Gustavo, también el abrazo lo extiendo también para Gabito, para Gabito Ceni, que es un fenómeno. Bueno, quiero comentarles que en la edición y compaginación de todo lo que vas a escuchar ahora en un rato, David Eskenazi, y en los deportes, el hombre de RPN, relator Espación Nacional, Gustavo Herr, con toda la información deportiva. En un rato nomás, Gustavo estará desandando el camino del fútbol y otras disciplinas del deporte. Querida Sonia, vamos a dar, si te parece bien, las líneas nacionales para que ya los compañeros se comuniquen con la radio pública.
Los leemos, como siempre, en nuestro WhatsApp 11-65-840-870 y los escuchamos en la línea nacional. Recuerden que hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, ya vamos a abordar el tema que nos ocupa en el día de hoy, esta conmemoración por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, por nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. En un rato vamos a hablar de las actividades, la transmisión importante que hará Radio Nacional desde la Plaza de Mayo, con los grandes conductores que tiene la radio junto a Nacional Rock, y también la transmisión especial que llevará a cabo nuestra Radio Nacional Córdoba entre la 1 de la tarde y las 6 de la tarde aquí, en los estudios centrales de Radio Nacional Córdoba, y también con los móviles de nuestra radio, recorriendo la gran marcha que aquí en Córdoba comenzará a las 5 de la tarde, partirá desde Avenida Colón y Cañada, rumbo hacia la plazoleta Agustín Tosco, frente al shopping Patio Olmos, ¿sí? Al Patio Olmos de la ciudad mediterránea. Bueno, ahora sí, comenzamos con nuestra agenda periodística federal y lo comentábamos en los títulos, mi querida Sonia. En un rato, Sonia, con toda la pincelada musical, hoy vamos a recordar aquellos temas que estaban en las listas negras de estos brutos genocidas, esas listas negras que prohibieron estos brutos genocidas, que impusieron el terror, el horror, la violencia durante 7 años en una noche larga, trágica, de 7 años que culminara con el advenimiento de la democracia y la llegada del doctor Raúl Alfonsín a la presidencia cuando comenzó la etapa democrática en la República Argentina allá, 10 de diciembre de 1983. Pero no olvidemos lo que ocurrió hace 46 años, la irrupción de una dictadura genocida, la irrupción del terrorismo de Estado en la Argentina. Nunca más, nunca más. 3:33 de la madrugada, y lo decíamos, lo apuntábamos en el comienzo del Diario Nacional, vamos a escuchar la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, quien hoy visitó la provincia de Entre Ríos y volvió a hacer un llamado a la unidad del presidente de la República al señalar que tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente. Es hora de terminar con las divisiones, dijo Alberto Fernández al inaugurar durante un acto un nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica número 100, Puerto Nuevo, en la ciudad de Paraná. La palabra del presidente de la República.
Nada hay más lindo que trabajar por los jóvenes, porque ellos son el futuro. Ellos allá, los que están en escaleras escondidos, mirándome desde allí. Ellos son el futuro. ¿Y qué futuro debemos darle? Debemos darle un futuro con conocimiento. No me voy a cansar de repetirlo una y otra vez. En la actualidad, la riqueza de las sociedades no está en tener petróleo, en tener gas, en tener oro, en tener plata, en tener cobre, ni siquiera en tener soja, maíz, trigo. No, no, no. El secreto está en tener el conocimiento, la ciencia, la tecnología, para poder aprovechar mejor todos esos recursos. Allí está el secreto. No nos basta tener una hidrovía magnífica si no tenemos astilleros, hombres, mujeres que trabajen en la construcción de naves que vayan por esos ríos y saquen la producción del norte argentino y la saquen por el Atlántico hacia el mundo. No vamos a poder hacerlo. Por eso, cada peso que nosotros ponemos en materia educativa, para algunos es un gasto, para mí es una inversión, es invertir en el futuro. Cada computadora que recibieron ustedes no es un gasto para el Estado, es una inversión, porque nadie puede crecer y desarrollarse sin poder acceder a la informática, al mundo digital. Nosotros, como fue Néstor, como fue Cristina y como soy yo, estamos decididos a que no hay mejor inversión que la inversión que se pone en materia educativa, en materia de ciencia, en materia de tecnología, en materia de desarrollo del conocimiento. Lo hicimos antes con el Chino, con Blanquita, con Cristina, y lo vamos a seguir haciendo ahora con todos, con Blanquita, con Cristina, conmigo y con todos los argentinos. Porque es la hora de terminar con las divisiones. Ya discutimos mucho, ya nos diferenciamos mucho, ya nos peleamos mucho, y la verdad que tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente. Es la hora de que, después de tanto dolor, de tanto angustia, de tanto pesar, de tantas pérdidas, como nos dejó la pandemia, y teniendo que enfrentar los efectos colaterales de una guerra de la que somos totalmente ajenos, es hora de que estemos más unidos que nunca.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien también agregó que la inversión en educación es la mejor que podemos hacer, es lo mejor que podemos hacer, inaugurando el nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica número 100 Puerto Nuevo de Paraná, acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, y el intendente municipal paranaense, Alan Ball. Vamos a escuchar ahora la palabra del gobernador Gustavo Bordet. La vamos a escuchar a través de LT14, Nacional General Urquiza Paraná, señalando que las agrotécnicas son fundamentales y ofrecen una salida laboral.
Fue creada hace mucho tiempo por el ex gobernador Jorge Busti, porque había una necesidad, como lo explicó recién aquí el rector, de que los gurises de esta zona tengan un lugar para especializarse y conseguir una salida laboral, y funcionaba acá enfrente en unos galpones que no reunían las condiciones adecuadas. Pasó el tiempo, la intendenta Blanca Osuna, que está aquí presente, fue quien donó los terrenos para que acá se pueda realizar la escuela. Se hizo con el gobierno justicialista de Cristina y después se paralizó. Y su decisión, presidente, fue de avanzar y terminar esta escuela. Por eso, mi agradecimiento especialmente por la decisión política. Una decisión política que no se agota solamente en esta escuela técnica, sino que también se pusieron en marcha muchas escuelas técnicas más que estaban paralizadas. La número 3 de Concepción del Uruguay, la Escuela Técnica de la Ciudad de La Roque, la Escuela San Carlos en el Departamento de La Paz, otras que con fondos provinciales, ante la falta de fondos nacionales en la gestión anterior, pudimos llevar adelante y realizarlas. Entre Ríos es una provincia que tiene una distribución demográfica importante y mantiene una ruralidad importante. Por eso nosotros también definimos a las escuelas agrotécnicas como fundamentales para que nuestros chicos puedan ir en las zonas rurales a la escuela, tener los conocimientos necesarios para después aplicarlos en los cultivos, en las economías regionales de cada lugar de la provincia que se practican. Es encontrar una salida laboral. Esto es un principio básico que viene desde aquellas escuelas fábricas que el presidente Perón había fundado. Y esta decisión que usted tiene, presidente, que usted tiene, ministro, la compartimos plenamente. La educación técnica forma estudiantes para encontrar una salida laboral aplicada para que sea una herramienta de la industria y poder generar valor agregado a nuestros sistemas de producción.
Ahí está el gobernador Gustavo Bordet agradeciendo al presidente Alberto Fernández la decisión política de culminar con esta obra, la de la Escuela Técnica número 100 Puerto Nuevo de Paraná. Bueno, vamos a escuchar a Roberto Feletti. Hoy, la verdad, estuvo brillante Roberto Feletti. Nombró cada una de las empresas con nombre y apellido, cada una de las empresas que formaron parte de los ataques especulativos infundados, como dijo él, no tolerables porque son contra los argentinos y las argentinas. El secretario de Comercio, Roberto Feletti, brindó una conferencia de prensa en la que señaló que el escenario requiere un aporte de todos y remarcó que nadie le pide a las grandes empresas que pierdan plata. Pedimos el cumplimiento de precios cuidados y que no haya por fuera de eso ataques especulativos. Escucha Feletti nombrando una por una, en nombre y apellido, de las empresas que formaron parte de la remarcación violenta de precios en los últimos días. Brillante, Feletti. Escuchémoslos de esta forma.
Los aumentos en las góndolas promedio fueron el 14,5% de aumento. 14,5% promedio de aumento. ¿Quiénes son los proveedores que más aumentaron y que incumplen y cumplieron todo? Bodegas Chandon va a la cabeza. Bodegas Chandon, deben perder plata. CCU Argentina, Coca-Cola, Granix, Los Cinco Hispanos, Café, Quilmes, Establecimiento La María, La Yerba. Ah, esto es interesante sobre la especulación. 12,1 de aumento de precios. Y Las Marías nos está entorpeciendo el cierre de precios cuidados que hay que cerrar en abril, el 7 de abril, diciendo que no hay yerba, que la sequía, que esto, que lo otro. Hoy, para corroborar sus dichos, hablamos con el Instituto Nacional de Yerba Mate y el presidente dice que hay 310 millones de kilos de yerba disponible. Lo que pasa que Las Marías le cuesta pagarle bien a los productores para ampliar su venta, habida cuenta la porcentaje de mercado que tiene. Otra maniobra especulativa. Estos son los 10 con mayor grado de incumplimiento y el promedio de aumento de precios sobre un promedio del 14,5. ¿Por qué pasó? No lo sabemos.
Brillante, Feletti. Brillante y contundente. Así como se debe actuar. Excelente. Brillante, brillante lo que hizo hoy Feletti en conferencia de prensa, ¿eh? Los desnudó a cada uno, ¿eh? Diciendo, bueno, estos son los que formaron parte de los ataques especulativos infundados, como bien dijo él, no tolerables, porque son contra todos los argentinos y todas las argentinas. 3:42 de la mañana en toda la República Argentina, 13 grados 8 la temperatura en Córdoba, humedad 53%, cielo mayormente nublado, máxima 24 grados. Sonia querida, en Buenos Aires somos todos oídos.
Actualizamos los datos del tiempo por estos lados. Claudio, sigue lloviendo por aquí, 19.9 la temperatura, 92% la humedad, 20 la máxima prevista para esta jornada. Se esperan tormentas fuertes durante la madrugada y una tarde con mucho, mucho viento.
Bueno, perfecto. Me imagino que ya deben haber arribado los primeros mensajes, ¿no?
Así es. Mirá, por ahí lo tenemos a nuestro amigo Sergio Moiragui. Dice, hola, Sonia. Claudio, muy buenos días a todos por ahí, como siempre escuchándolos. Y más hoy, que es un feriado tan especial en Argentina. Quiero mandar un fuerte abrazo al cielo para todas esas personas que lucharon por un país mejor y decirles que lo lograron, aunque todavía falta. Les mando un fuerte abrazo a la distancia, nuestro amigo desde Asunción, en Paraguay, Claudio.
Ahí le contesté en el Facebook que me escribió Sergio Carlos, un abrazo grande, Sergio, siempre presente, ¿eh? Y más hoy, como le decía él, en un día muy, pero muy especial para todos los argentinos y las argentinas.
Rubén Héctor Sánchez, nuestro amigo de Ramón Castro, allí en el departamento de Zapala, provincia de Neuquén, saluda por aquí. Cerra la puerta del freezer, dice, hace mucho frío por acá. Les mando un gran abrazo. Claro, en Zapala ahora la térmica es de 9 décimas de grado, Claudio.
¡Apa! 9 décimas de grado en Zapala, mamita
sí, querida. Así que, bueno, está complicado, ¿no?, en cuanto al frío. Abrazo para Rubén.
Quiero decir algo, Calvi viene desde ahí.
¿De la Patagonia?
Es de Zapala, Neuquén, Calvi.
Ah, muy bien.
Claro.
Bueno, un coterráneo del amigo Rubén Sánchez, ¿eh?
Sí. Y me dice que Ramón Castro es una ciudad, no un departamento, ¿no? Es así.
Claro, no. O sea, Ramón Castro forma parte de Zapala, según me apunta acá Rubén Sánchez.
Exactamente.
Claro.
Es el departamento de Zapala.
Eso había dicho.
Ah, bien. Ahí el gordo escuchando y me hace las aclaraciones.
Buena madrugada, Sonia, Claudio. Gracias por tenerme informado y por vuestra grata compañía. Saluda Jimmy de Escobar.
Bien.
Aquí está también nuestro amigo Ramón de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, recién llegado de Virasoro, ¿eh? Se fue a pasar unos días, así que ya está en sintonía. Ico Acevedo desde Itatí, también en Corrientes. Opa. Un abrazo bien fuerte para él. Hola Sonia, Claudio, linda noche para venir desde La Plata, pero ustedes son 12 desde Luz. Gracias eternas por las bendiciones. Buen jueves, dice Marcelo de Villa Devoto. Abrazo fuerte para Marcelo, ¿eh?
Bueno, muy bien, Marcelo, abrazo grande.
Gabriel, nuestro amigo camionero oriundo de 9 de julio, también muy atento, muy amable, dice Sonia, esperaba escucharte para saber que había llegado bien. Sí, viajé bien. Te digo, estaba lluvioso, ¿no? Todo el trayecto, todo el tramo, pero con una lluvia tranqui, bastante leve, que no complicaba demasiado las condiciones de manejo. Bien. Así que bueno, gracias a Gabriel.
Salís desde la terminal, ¿verdad, Sonia, de La Plata?
No, ahora salgo de casa. Mira vos.
Sí. Bien. Bueno, me alegro.
Vengo sin escalas.
Ah, bueno, se entiende. Bueno, me alegro. Pensé que te habías tomado el micro. No sé por qué se me ocurrió eso.
No, a esta hora no, se me complica. El último sale a las 10. Bueno, todavía no han acomodado los horarios, ¿no? Están reorganizando justamente el cronograma de horarios en la terminal de ómnibus de La Plata, así que estoy a la espera.
Bueno, ojalá que se pueda normalizar eso pronto.
Beso grande también para Mario, Claudio, que nos saluda desde San Luis. Hola, Radio Nacional. Dice, como dijo León Gieco, que lo injusto no me sea indiferente. Saludos y abrazos. Y Ramón también está sumándose desde Santo Tomé, provincia de Corrientes.
¿Cuántos fanáticos en Santo Tomé y Itatí? Digo, impresionante la provincia de Corrientes, ¿eh?
Muchos amigos que nos reciben por allí en Corrientes, así que les mandamos un abrazo bien fuerte a quienes nos escuchan a través de LRA 12, Nacional Santo Tomé, y bueno, por supuesto, también a través de Radio General Madariaga, ¿no? Paso de los Libres.
Sí, LT12, Nacional General. Muy bien, Sonia, muy bien. Ya ahora le digo muy bien a Sonia. Qué gordo jodido que soy, ¿eh? Tremendo. Ella me enseñó a mí primero y yo ya me memoricé y le digo, sí, muy bien, Sonia, muy bien.
El alumno supera al maestro, Orellano.
Bueno, mi amor, ha llegado el momento de recordar aquellos temas que fueron prohibidos durante ese periodo oscuro que nos asoló a todos los argentinos a partir de un 24 de marzo de 1976, hace exactamente 46 años.
Exactamente, Claudio, cuando se toma el control, ¿no?, y se anuncia la implementación del llamado Plan de Reorganización Nacional, al margen de la Constitución, y se toma el control de todo, ¿no?, qué se podía leer, qué se podía decir, qué se podía hacer y qué música había que escuchar. Por eso, como vos decías, se confeccionaron listas con los temas que no podían ser pasados por las radios. Algunos artistas fueron prohibidos, debieron dejar el país. ¿Y sabés cómo se tituló la lista de canciones que por diferentes motivos los entes de censura del gobierno de facto quisieron ocultar? Cantables cuyas letras no se consideran aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión.
¡Qué barbaridad!
Son cientos de canciones.
Sí.
Son muchísimos los artistas que fueron prohibidos por aquellos días. Y bueno, una de ellas es Teresa Parodi, así que la vamos a escuchar hoy a 46 años si la difundimos a esta canción prohibida por la dictadura. Aún caminan conmigo.
Caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos. Los compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo, no contaban con eso, no han desaparecido. No pudieron con ellos ni pudieron contigo. Aún están con nosotros, todavía más vivos. Nunca desaparecen los desaparecidos. Saltan las rejas, ellos salen del río y derriban los muros, van contigo y conmigo, más allá del silencio, más allá del olvido. Los compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo. No contaban con eso, no han desaparecido. No pudieron con ellos ni pudieron contigo. Aún están con nosotros, todavía más vivos. Nunca desaparecen los desaparecidos. Aún están con nosotros, todavía más vivos. Nunca
encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones.
Hola, ¿cómo están? Soy Elizabeth Morris, música chilena.
País de la memoria.
Y en este día, en esta conmemoración, les quiero compartir una versión que hice de una canción hermosa de Charlie García, Los Dinosaurios, que yo conozco hace un montón de tiempo, ¿no? Una canción emblemática, una canción que se convirtió en un himno. Recuerdo haberla escuchado en épocas de dictadura acá en Chile. Y la recordé el año pasado, estando en situación de cuarentena acá en Santiago de Chile, en ese encierro que nos hizo a muchos conectarnos con muchas cosas, ¿no? Con el volver a tomar conciencia de nuestra fragilidad y por supuesto también en recordar canciones, recordar situaciones, recordar momentos históricos, hacer una especie de repaso, ¿no?, de la vida. Entonces, nunca se me había ocurrido hacer una versión de esta canción. Y empecé a tomar la guitarra, a recordarla, hasta que finalmente grabé una versión muy casera, un video de esos que hacíamos, que seguimos haciendo en algunos casos, desde la casa. Así que bueno, con mucha emoción se las comparto y les mando un abrazo fraterno, muy apretado.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. voces de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Un minuto y algunos segundos faltan para llegar a las 4 de la madrugada. Seguimos haciendo en vivo el diario de Radio Nacional, Claudio César.
Gracias, mi querida Sonia Cristina. Bueno, un coterráneo tuyo está llegando a La Plata, viajando en coche, escuchando la radio pública. Nuestro querido, de corazón a corazón, Damián Zárate, hombre de Relatores Pasión Nacional, escuchando la radio pública, recién sacó una fotito, me mandó un mensaje que nos estaba escuchando, Sonia, tu coterráneo. Así que le mandamos un gran abrazo al querido Damián Zárate. Recordando que la radio pública va a transmitir especialmente hoy en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en vivo desde la Plaza de Mayo todas las alternativas de la movilización popular que como cada 24 de marzo conmemora el golpe genocida de 1976. Nacional AM870 y Nacional Rock FM93.7 tendrán su estudio montado en la plaza con la conducción de Federica Pais y Mex Urtizberea entre la 1 y las 3 de la tarde. Mario Weinfeld junto a Sergio Wisniewski, Martín Rodríguez, Lorena Álvarez y Juan Manuel Kark de 3 a 5 de la tarde. Luisa Balmagia junto a Lautaro Maislin y Nora Lafón, mi querida compañera y amiga Nora Lafón, de 17 a 19, de 19 a 20, continuará transmitiendo solo Nacional Rock, pero ya desde las 9 habrá salidas permanentes de nuestro queridísimo Gustavo Campana con la previa de la histórica jornada. Primera hora del Diario Nacional ya, 4 de la mañana en todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina, tiempo de síntesis informativa en la radio pública con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4, un minuto. Axel Kicillof convocó a renovar el compromiso como militantes para transformar la sociedad a fondo. Afirmó que como en cada 24 de marzo, lo importante es renovar otra vez el contenido de nuestras convicciones y compromisos. Agregó que se debe aprovechar para reflexionar y estar junto a un pueblo que se compromete para que todos los esfuerzos y las luchas que se han llevado a cabo valgan la pena. El ministro de Desarrollo ratificó que el país busca atraer inversiones y exportar a Estados Unidos con beneficios arancelarios. Es como parte de una agenda de integración productiva, con el litio como uno de los sectores prioritarios. Culfas se reunió con el secretario adjunto del Departamento de Comercio estadounidense y mantuvo conversaciones con empresarios que integran el Consejo de las Américas.
Deportes. Hecho histórico en el fútbol femenino, el Superclásico se jugará por primera vez en el Estadio Monumental. El encuentro entre River y Boca se disputará el próximo domingo a las 16 horas en el Estadio Antonio Vespucio Liberti. Debido a las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el Monumental, el partido será a puertas cerradas con la presencia de allegados e invitados. Así lo informó la institución de Núñez. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 14 grados 8 décimos, humedad 91%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 19 grados 9 décimos, humedad 92%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de vasco, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Escarpase y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Esta era otra de las canciones que en la época de la dictadura no se podía emitir a través de los medios. Julio Sosa, con un tango del año 1934 de Enrique Santos Discépolo, Cambalache.
Cambalache, el gran Julio Sosa de Enrique Santos Discépolo. Bueno, Enrique Santos Discépolo fue prohibido tantas veces y también terminó siendo prohibido por estos brutos genocidas que irrumpieron con tanta violencia y tanto terrorismo de Estado desde el 24 de marzo de 1976, integrando a Cambalache dentro de las listas negras, ¿no? Una vergüenza. Eran, además de violentos, de ser genocidas, eran brutos e ignorantes, ¿no? Bueno, todo un cóctel muy explosivo de esta gente tan oscura, ¿no? De estos personajes nefastos y oscuros que gobernaron el país durante 7 años y provocaran tanta miseria, tanta desocupación, tanta muerte, tantas desapariciones a lo largo de 7 años. Por eso nunca más, nunca más, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 4:07 de la mañana en la República de Argentina. Vamos a dar los datos del tiempo, si te parece bien, Sonia, para Buenos Aires y alrededores.
¿Cómo no, Claudio? Tenemos el cielo cubierto con tormenta, 19.9 la temperatura, 92% la humedad, esperando tormentas fuertes durante la madrugada, una tarde muy ventosa, con lluvias nuevamente hacia la noche y una temperatura máxima de 20 grados.
En este momento en Córdoba, 13 grados 8 décimos, la temperatura 53% la humedad, por suerte no tanta humedad ahora. Te digo, se está despejando el cielo en Córdoba, recién estábamos observando con César, nos acercamos a la ventana ahí del servicio informativo, está el cielo limpiándose, se están viendo estrellas en la ciudad de Córdoba. Eso sí, un viento fuerte del sur a 18 kilómetros, con visibilidad normal y máxima de 24 grados. A las 4 y 8... le damos la bienvenida, Sonia, a...
A los de las cuatro, bienvenidas, bienvenidos, arriba todo el mundo.
Sabemos que es un horario difícil para vos, muchacho, para vos, muchacha. Se hace cuesta arriba levantarse a esta hora en un día feriado, pero bueno, hay mucha gente que trabaja y lo hace a esta hora. Así que tratamos de que ahorres energía, que salgas bien fuerte de tu casa, abrigate un poquito porque está fresco en Córdoba particularmente. En Buenos Aires es más tolerable la temperatura, pero en Córdoba está fresco y haces de este jueves el mejor día de tu vida. Cuatro y diez de la mañana, 4:10 de la mañana. Vamos a recordar las líneas telefónicas, mi querida Sonia Cristina Ferraris, para que la oyencia del país, como decía mi querido Manuel Laglaise acá en Córdoba, la gran oyencia del país, se comunique con la radio pública.
Pero por supuesto, porque hay madrugada en la radio pública, hay trasnoche, hay Diario Nacional en vivo hasta las 6 y nos conectamos a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Y a través de la línea nacional, recuerden, allí recibimos grabados, tenemos algunos para escuchar en un ratito nada más. Claudio, 0810-222-0870.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia, y lo dice Ailín Bulentini en página 12, volver a la plaza. Tras dos años de pandemia, retorna la marcha a la Plaza de Mayo a 46 años del golpe genocida, Día de la Memoria, la Plaza del Reencuentro de la Memoria, de la Verdad y la Justicia. Reencuentro, reencuentro. Esa es la palabra que se repite una y otra vez, que unifica las expectativas de abuelas y madres de Plaza de Mayo, de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, de hijos, hermanos y nietos de víctimas y sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar clerical genocida, que desde hace semanas viene preparándose para un momento que desearon con ansias los últimos dos años y que finalmente llega esta tarde, no solamente en Buenos Aires, en todas las grandes plazas y las grandes calles céntricas de las capitales de toda la República. A 46 años de la última dictadura genocida, poder llenar la Plaza de Mayo y todas las plazas del país en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Una Tati Almeida, exultante, ansiosa, feliz, pero ¿cómo no estarlo? Dice y asegura en los últimos días. No habló de otra cosa más que de la marcha del 24 que vuelve a las calles de todo el país esta tarde. Es la primera vez desde que se declaró la pandemia de coronavirus que las madres de Plaza de Mayo, de la línea fundadora, así como el resto de los organismos que integran la Mesa Nacional de Derechos Humanos, convocan a la tradicional y multitudinaria movilización que cada 24 culmina en la Plaza de Mayo con la lectura de un documento consensuado en torno de la memoria por los 30.000 detenidos desaparecidos. El reclamo por justicia en torno a los crímenes de lesa humanidad de los que fueron víctimas y la reivindicación por la verdad sobre el terrorismo de Estado. Durante los dos últimos años hubo campañas que convocaron a decenas de miles de argentinos y argentinas a ejercitar la memoria, cada uno desde su lugar y con su grupo de pertenencia, familia, amigues, compañeros, y que luego regaron las redes sociales, pañuelos blancos colgados en balcones y rejas, puertas y ventanas, calles, plazas, fue el resultado de la consigna que reemplazó el encuentro cuerpo a cuerpo en 2020. Fotos y videos de árboles recién plantados en casas, plazas y parques, lugares de trabajo, en macetas, en balcones y terrazas, fue la cosecha de la campaña Plantamos Memoria el año pasado. Bueno, este año la presencialidad, lo que dice Ailín Bulentini y lo que decimos todos, el gran reencuentro por más memoria, verdad y justicia, por nuestros 30.000, por nuestros 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Cuatro, 14 de la mañana. Bueno, habló el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni. Dijo, estamos viendo un crecimiento muy fuerte de todas las actividades. El funcionario se refirió al crecimiento del empleo registrado en el marco del informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Después de haber pasado más de 2 años de recesión del gobierno anterior y la pandemia, crecimos 10 puntos. Hoy estamos con el mayor nivel de tasa de empleo desde el año 2003, resaltó Claudio Moroni. Agregó, la Argentina tiene todo para hacer en infraestructura, en construcción de viviendas, tenemos un panorama de creación de empleo, finalizó Claudio Moroni.
Sí, estamos hablando, es una excelente noticia lo que publicó el INDEC respecto a los datos del cuarto trimestre del 2021. La verdad que nosotros estuvimos analizando las series, es en algunos aspectos es los mejores datos del año 2003. O sea, porque no solo la tasa de desempleo bajó. Y la verdad que para buscar una tasa de desempleo mejor que esa tenemos un solo año, que es el 2014. En cuanto a la tasa de empleo, o sea, la cantidad de gente empleada, es la más elevada desde 2003. O sea, son 12,6 millones de personas que se incorporan, que están en el empleo. Así que la verdad que estamos, el nivel de actividad, o sea, la población activa, la cantidad de gente que trabaja o busca trabajo, que es contra la que medimos la desocupación, es el valor más alto también desde 2003. La verdad que son unos datos excelentes, Sí, claro, estamos en un nivel de desarrollo, yo siempre digo lo mismo, o sea, la verdad es que el gobierno del presidente Fernández vino a impulsar un proyecto de desarrollo, no cualquier proyecto de desarrollo, un proyecto de desarrollo inclusivo. Y lo mantuvimos el proyecto durante la pandemia, y porque hicimos eso, hoy podemos estar creciendo a este nivel, porque si no hubiéramos sostenido a las empresas, prohibido los despidos, hoy no podríamos estar en este nivel de desarrollo. Sería, por eso yo, cuando se discute si lo que se hizo durante el peor año de la historia económica del mundo, el que tengamos en memoria, estuvo bien o mal hecho, yo ya digo, mire, yo no discuto, contra el hecho no hay argumentos lógicos. Crecimos en 10 puntos, 7 de las 13 ramas de actividad analizadas están por arriba del empleo del 2019, servicios empresariales, industria manufacturera, construcción, están por arriba de los niveles de 2019, y todavía no hemos terminado bien la medición de lo que pasa con los sectores que venían más rezagados, como esto que decimos en general, gastronomía y turismo, pero yo estoy seguro que cuando tengamos la medición de lo que pasó durante la temporada turística, vamos a estar en niveles récord. Así que la verdad es que lo que estamos viendo es un crecimiento muy, 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 muy fuerte de todas las actividades. Y además una cosa, se está dando en las provincias. La verdad es que el crecimiento del empleo asalariado privado en las provincias, en Catamarca creció 7,5 en el año, es un crecimiento que no registraba Catamarca, que no tenemos antecedentes. Tierra del Fuego 7,3, Formosa 6, Misiones 5, o sea, crecieron 17 provincias consiguieron recuperar el empleo formal y que tenían antes de la pandemia, y muchas de ellas lo están superando en varios puntos. Estamos viendo un fenómeno muy interesante.
Ahí está la entrevista al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a través de la radio pública, señalando: estamos viendo un crecimiento muy fuerte en todas las actividades. 4:17 de la mañana, recordando hoy la gran transmisión especial de la radio pública, este jueves 24 de marzo de 13 a 20, en vivo y en directo desde la Plaza de Mayo, Memoria, Verdad y Justicia. También en Córdoba, Radio Nacional Córdoba hará una programación especial también por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, de 13 a 18. Y hoy, entrevista federal al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, entrevista federal con periodistas de las 50 de la radio pública, este jueves al mediodía. El secretario de Derechos Humanos de la Nación será el protagonista de la entrevista federal, Horacio Pietragala Corti. Cuatro 4:18 de la mañana, pudimos actualizar datos del tiempo en Buenos Aires, Sonia.
Sí, Claudio, 19.9 la temperatura, se mantiene allí, 92% la humedad, sigue lloviendo por estos lados y todavía nos aguardan, según el pronóstico, algunas tormentas fuertes durante la madrugada.
Perfecto, bueno, acá todavía no se ha modificado nada, seguimos con los 13 grados 8. Acá dice cielo mayormente nublado, pero yo veo que está despejándose de a poco, y la máxima 24 grados para esta jornada, ventoso y cielo algo nublado para este jueves 24 de marzo del 2022. Vamos a escuchar ahora la palabra del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien señaló que la Corte evidentemente quiere paralizar al Consejo de la Magistratura. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación calificó de acto político extorsivo el fallo del Alto Tribunal que declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura. La palabra del ministro Soria.
Tenemos que reflexionar, ¿no? El 16 de diciembre de 2021, del año pasado, hace pocos meses atrás, sí. Esta Corte Suprema, ¿no? Cuya mitad de sus miembros fue designada por decreto por Mauricio Macri. Nunca antes, desde 1983, desde la recuperación de la democracia, un presidente se había animado siquiera a designar jueces de la Corte. Esto hay que tenerlo en cuenta para entender de qué se trata, qué es lo que hay detrás. Detrás, lo que está es Pepín Simón Rodríguez, prófugo en Uruguay, por ejemplo, autor de la mesa judicial y uno de los que se jactaba de haber diseñado la estrategia para que el presidente Macri pusiera dos jueces de la Corte por decreto y pudiera manipular, en definitiva, gran parte de la justicia argentina y sumirla en este desprestigio en el que hoy está. Bueno, el 16 de diciembre del año pasado, la Corte, después de declara inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura, una ley que estuvo vigente desde el año 2006, más de 16 años vigente, y de golpe porrazo, después de 16 años de aplicarse esa ley del Consejo de la Magistratura, bajo la cual se designó más del 70%, escuchaste bien, Darío, de los magistrados que actualmente cumplen funciones como jueces o juezas en la justicia argentina. Esa ley declararon inconstitucional. 16 años tardaron en darse cuenta de que no les gustaba la ley. Bueno, pero no solamente hicieron eso, sino que además establecieron un plazo. Por eso yo hablaba de una situación de legislar bajo presión. Parece una extorsión, ¿no? Le dieron un plazo de 120 días al Congreso para que saque una ley.
Imposible. Difícil.
Imagínate, 16 de diciembre y en el medio de las vacaciones, la feria judicial, por ejemplo. Obviamente estamos a menos de 4 semanas de que se produzca lo que yo creo que realmente era la intención de esta Corte Suprema, que era paralizar la administración del Poder Judicial. Uh-huh. Esto es lo que puede ocurrir dentro de menos de 4 semanas, y es gravísimo porque es verdaderamente un ataque contra la división de poderes, nada más ni nada menos que fomentada por un fallo de la Corte, que está llamada a impartir justicia. Bueno, tengamos en cuenta de qué corte estamos hablando también, ¿no?
Ahí está la palabra del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, quien calificó de acto político extorsivo el fallo de la Corte Suprema que declarara la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura. Se dieron cuenta 16 años después, ¿no? Bien dicho por Martín Soria, que también se refirió al prófugo de la justicia, al canalla de Pepín Rodríguez Simón, 471 días prófugo de la justicia. Pepín Rodríguez Simón, quien dijo el otro día así muy suelto de cuerpo, el prófugo en Uruguay, nunca integré la mesa judicial ni participé de sus reuniones. No, nunca la integró, pero la formó. La formó por orden de su jefe Mauricio Macri. Él es un protagonista fundamental en la creación de la mesa judicial macrista que perseguía a dirigentes sociales, opositores, políticos, que se dedicaron a espiar a Dios y María Santísima, hasta sus propios se dedicaron a espiar y a echar gente. Pepín Rodríguez Simón, prófugo de la justicia, el muy canalla, el muy sinvergüenza diciendo nunca integré la mesa judicial. Claro, probablemente no la hayas integrado, pero sí la creaste y estabas detrás de ella por orden de tu jefe Mauricio Macri. Pepín Rodríguez Simón. 4:23 de la mañana, vamos a escuchar ahora al intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, hablando también del tema de la batalla contra la inflación. Dijo, tiene que haber estabilidad política para que haya estabilidad económica. Y también habló de la unidad del Frente de Todos, Alberto Descalzo. El intendente de Ituzaingó se refirió a la carta que intendentes y máximos referentes peronistas del conurbano bonaerense realizaron hace algunas horas, una reunión en la que reafirmaron la unidad del Frente de Todos y emitieron un documento consensuado.
No, nosotros estuvimos charlando un rato largo entre la asistente, los intendentes, y todos apuntamos a que es importante que se termine con esta crisis que hay en el Frente de Todos, que es responsabilidad nuestra, porque gobernamos, tratar de estar unidos, de estar juntos, responsabilidad nuestra, la vida de los argentinos, se tiene que acabar todo tipo de división, de grieta, que entre nosotros no la hay. Nosotros abajo en los municipios todos los días charlamos con la gente, con clase media, clase alta, clase baja, y tenemos un diálogo permanente y de alguna manera gobernamos. Lo que estamos pidiendo es dos temas que para nosotros son fundamentales y que tiene que ver con la inflación y los precios, algo que ustedes recién estaban charlando, que a todos nosotros y a las dos vecinos les preocupa. Y por otro lado, el tema de la seguridad, que son los dos temas que nosotros queremos hablar y bueno, vamos a pedir obviamente reuniones con el presidente, con el gobernador de la provincia, con Cristina, con Máximo, con todos. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todos en este sentido. Queremos divisiones, queremos terminar con estas cosas y empezar a hablar de las cosas y de la agenda que dice esta gente, ¿no?
Ahí está la palabra del intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo. Tiene que haber estabilidad política para que haya estabilidad económica, además de analizar la situación del Frente de Todos y el pedido de unidad, de consolidar la unidad en la coalición gubernamental. Título del Diario Nacional, la palabra del jefe de gabinete Juan Mansur, la vamos a escuchar a través del ET12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres. El ministro coordinador señaló que la unidad no es negociable. Nosotros trabajamos por la unidad de nuestro espacio político. Tenemos diferencias, hay puntos de vista diferentes, como en todas partes, y esto es normal, dijo Juan Mansur.
Nosotros trabajamos por la unidad de nuestro espacio político. Tenemos diferencias, hay puntos de vista diferentes, como en todas partes, y esto es normal. Lo que no tenemos que perder es el objetivo. En ese contexto, la unidad es un punto que no es negociable dentro de nuestro espacio político. Vamos a seguir trabajando por la unidad y vamos a seguir trabajando fundamentalmente por lo que nos pidió el presidente de la Nación, que es priorizar los principales problemas que hoy tienen todos los argentinos. Argentina viene haciendo un esfuerzo enorme por normalizar su situación. Nuestro gobierno recibió un país con muchas dificultades, digamos, endeudado, y a partir de ahí, al poco tiempo más, una pandemia que nadie esperaba. Durante 2 años tuvimos todo este tipo de complicaciones y en el marco este se siguió avanzando. Primero en normalizar la situación con los acreedores privados externos y ahora felizmente estamos viendo de normalizar la situación con el Fondo Monetario Internacional.
Ahí está la palabra del jefe de ministros, Juan Mansur, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, ministro coordinador. La unidad no es negociable, sentenció Juan Mansur. Vamos ahora a hablar del tema Malvinas. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Malvinas nos sigue revelando circunstancias desconocidas de la guerra, lo dijo el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Guillermo Carmona. Dijo Carmona, Malvinas no puede escindirse de la dictadura militar, no puede escindirse de la dictadura militar e implica hablar de una historia larga que está fundamentada en la ocupación ilegal por parte del Reino Unido de una parte de nuestro territorio y, por supuesto, de la llamada Guerra de Malvinas, que fue una decisión de la dictadura genocida y significó un enorme retroceso diplomático. Pero nuestros soldados, excombatientes, veteranos y veteranas, deben ser honrados, dijo Guillermo Carmona.
En primer lugar, hablar de Malvinas implica hablar de la historia larga de Malvinas, una historia que vincula al pueblo argentino con esa parte del territorio nacional, que tiene un hito fundamental en la ocupación ilegal, la invasión por parte del Reino Unido de esa porción del territorio nacional. De la misma manera, hablar de la cuestión Malvinas y de nuestra causa nacional no puede estar desmembrado o no se puede abordar sin tomar en cuenta el capítulo que fue el de el conflicto del Atlántico Sur, la guerra de Malvinas, que tuvo que ver con una decisión de la dictadura cívico-militar, una decisión que implicó un enorme retroceso diplomático y que no puede tampoco dejar de tenerse en cuenta que más allá de la decisión adoptada por la dictadura, quienes participaron en ese conflicto, sin haber decidido sobre el conflicto, nuestros soldados, excombatientes, veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas, deben ser honrados, los caídos en la Guerra de Malvinas, ¿no? Uh-huh. Así que es como ustedes mencionan, porque hoy los 40 años del conflicto del Atlántico Sur significa sostener una visión crítica respecto de la decisión política, estratégica, operativa de la dictadura cívico-militar, que se expresa muy claramente en el informe Rattenbach, para dar una referencia concreta. Al mismo tiempo, es un momento en el que tenemos que reafirmar nuestra soberanía nacional sobre Malvinas, y es un momento en el que tenemos que honrar a los caídos, a los veteranos y veteranas.
Ahí está la palabra del secretario nacional de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Guillermo Carmona, en diálogo con Radio Nacional Resistencia, que también mantuvo una charla con el profesor Héctor Ortega, también hablando del tema Malvinas. Ortega dijo que es necesario hablar permanentemente de soberanía. Estamos dando charlas sobre Malvinas y estuvimos en distintas escuelas de las Toscas en Santa Fe y luego nos reunimos con la comunidad. Quiero destacar la actuación en Malvinas de los pueblos originarios de todo el país, recordando que en el sur se le puso el nombre de un héroe originario de Malvinas a un puente, pero increíblemente los mismos que inauguraron el puente golpearon a integrantes del pueblo mapuche diciendo que son chilenos. Esto es inadmisible, expresó el profesor experto en Malvinas, Héctor Ortega.
Nuestros pueblos originarios, ¿qué tuvieron que ver? Quiero hacer un raconto de noticias del mes de febrero. No sé si lo tienen grabado en la memoria alguno, pero en el mes de febrero se habilitó, se inauguró un nuevo puente sobre el río Chubut, que lleva el nombre de un soldado chubutense de la etnia mapuche, Antieco de apellido, y ese puente recibió el nombre de Puente Soldado Antieco. Un héroe nacional que tenemos en Malvinas, uno de los tantos hijos de esta tierra que dio su vida por defender las Malvinas. Mm. Increíblemente, 3 días después, un grupo de veteranos, comandado por algunos oficiales de rancia alcurnia, se dedicaron a golpear a integrantes de la comunidad mapuche del Bolsón. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que 3 días antes estemos homenajeando a un hijo de la tierra, de la etnia mapuche, y a los 3 días, los mismos que estuvieron en la inauguración del puente, estaban garroteando a aquellos que tienen un color de piel un poco más oscura, otro tipo de costumbres, y diciéndoles que en realidad ellos son chilenos? Cuando que, a ver, tengámoslo claro, cuando nosotros conmemoramos la fundación de las ciudades, es por parte de la población española, de la población europea, pero aquí ya había gente. Los pueblos originarios están datados como que están desde hace más de 11.000 años en América.
Exactamente, 11.000 años que vienen residiendo todo el territorio, vienen residiendo, son originarios del territorio de todo el continente americano. Tiene razón Ortega, 11.000 años, data de 11.000 años el asentamiento de todos estos pueblos originarios. Muy interesante lo que dijo Ortega y, bueno, inadmisible lo que le pasó a algunos integrantes del pueblo mapuche, inadmisible. Vamos ahora sí a hablar de memoria, verdad y justicia. La palabra de la queridísima Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, convocó a no bajar los brazos, que hay mucho por hacer a 46 años del último golpe militar en el comienzo de la Semana de la Memoria. Y en el día del cumpleaños 92 de Norita, que fue hace algunas horas, la defensora de los derechos humanos y cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, llamó a no bajar los brazos y a no claudicar, porque todavía hay mucho por hacer. Estoy conmemorando a mi hijo, a los 30.000 desaparecidos, a los que fueron presos y a los que se tuvieron que ir exiliados. Esta fecha tiene mucho de carga emotiva y política, remarcó Nora Cortiñas.
Yo estoy conmemorando mi hijo, los 30.000 y las 30.000, los que estuvieron presos y presas, toda la gente que se tuvo que ir a un exilio ni dorado ni querido. Tiene mucho esta fecha, tiene mucho de carga emotiva y también política, desde luego. Mira, yo creo que este pueblo es un pueblo que hace muchos décadas de que vive en resistencia, y ya desde el bombardeo de la Plaza de Mayo en adelante tenemos la espada de Damocles en nuestra cabeza y tenemos que ir cambiando de época, siempre luchando. Siempre los logros fueron en la calle, con el pueblo resistiendo y luchando, y ahora más que nunca tenemos que seguir haciéndolo con respeto, respetándonos cada uno que piense distinto en la misma vereda.
Ahí está Norita Cortiñas, Norita Cortiñas, de Madre de Plazas de Mayo, línea fundadora. Le mandamos un beso grande, cumplió 92 años y sigue luchando, con esa fuerza, siempre aguerrida y con mucho amor, Norita Cortiñas. Un gran abrazo, fuerte, cálido y apretado abrazo para nuestra queridísima Nora Cortiñas. Habló Mariano Barrera del Programa de Derechos y Garantías Constitucionales, actividades por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia en San Luis, las actividades que se van a desarrollar hoy jueves 24 hasta la tarde, el diálogo con LRA 29 Nacional San Luis.
Tenemos previsto acá en la ciudad de San Luis un acto central que se va a llevar a cabo en el Salón de la Puntanidad. El horario previsto es a las 20 horas. También se hace con la Secretaría de Cultura, y donde ellos van a poner en escena una muestra artística, una obra artística que ya la tienen desde hace un tiempo, la pudieron reproducir el año pasado con algunas restricciones, pero con un protocolo se pudo hacer, y este año, ya un poco más liberado de la pandemia, vamos a poder tener más concurrencia que pueda observar dicha obra. También, bueno, vamos a tener una representación de murales de la Hermoteca Provincial con las tapas de los diarios de esa época, del 76, cuando empezó el golpe. Y luego vamos a hacer una reflexión final y un cierre. También vamos a estar participando el día de mañana en la ciudad de Villa Mercedes, un acto que se ha organizado en forma también conjunta con el gobierno de la provincia y el Consejo Deliberante de dicha ciudad. Y también en la ciudad de La Toma, vamos a estar también por la tarde, en un acto que también hemos organizado con el municipio.
Ahí está la palabra de Mariano Barrera del programa Derechos y Garantías Constitucionales en la provincia de San Luis, dando cuenta de las actividades por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Habló el historiador Roberto Acebo, quien comentó que Miguel Ragone fue un accidente dentro del peronismo salteño. Mañana se cumplen 46 años desde el inicio de la última dictadura militar. El historiador recordó el contexto político que sucedió luego del golpe del 55 y la proscripción del peronismo hasta 1973, cuando Juan Domingo Perón ganó las elecciones. Quiero decir de Miguel Ragone, que fue un médico y político argentino del peronismo, fue el último gobernador electo de la provincia de Salta antes del golpe de Estado de 1976 y el único gobernador desaparecido. Miguel Ragone fue desaparecido días antes del golpe genocida, un 11 de marzo de 1976, y nunca se supo nada de Miguel Ragone. Vamos a escuchar al historiador Acebo en diálogo con LRA4 Nacional Salta.
Pero a la vez, el hecho de que antes de que comience la dictadura se estaba operando la AAA, por ejemplo, y en ese contexto, unos cuantos días de que se inicie la dictadura militar, es que desaparecen al exgobernador Miguel Ragone. De lo que se venía, y también por entre comillas, subversivos Ragone, Videgaín, Ragone, no sé, había unos cuantos gobernadores tíscolos en esas elecciones del 73, cuando vuelve Perón, y cuando vuelve el peronismo a gobernar el país, que Obregón Cano, que eran gobernadores permeables a lo que se vivía en el mundo y que estaban, si querés, con las juventudes. Y aquí voy a hablar del Ragón y, por ejemplo, también de la Lista Verde o de lo que significó esa instancia de gobierno que va del 73 a 74. Ragón fue desplazado. Cuando muere Perón, se hace cargo del gobierno la vice, que era Estela Martínez, de Perón, y muchos gobernadores caen en desgracia porque eran caratulados de zurdos, de izquierda, de comunistas. Y eso pasa con este exgobernador que desaparece, cierto, unos días antes de la dictadura, pero ya estaba funcionando la máquina represora en el país, y con un gobernador peronista, exgobernador en este caso.
Ahí está la palabra de Acebo. Ragone, decía él, que eran, digamos, representaban lo que era la izquierda peronista. Martínez Vaca en Mendoza, ¿sí? Martínez Vaca en Mendoza, Ricardo Obregón Cano en Córdoba, con Atilio López, Oscar Videgain en la provincia de Buenos Aires. Todos ellos fueron desplazados por ser considerados de la izquierda peronista, ¿no?, en aquel tiempo. 4:40 de la mañana, bueno, en el caso Ragone desaparecido, el único gobernador constitucional de Salta desaparecido, un 11 de marzo de 1976, Miguel Ragone. 4:40 de la mañana en toda la República Argentina. Voy a ver si actualizo los datos del tiempo aquí en Córdoba. Todavía teníamos los datos de las 3 de la mañana, pero ya tenemos 13 grados 9, la actual en Córdoba, 13.9, sigue aumentando de a poquito, una décima, 13.9 respecto a la hora anterior, 40% la humedad, viento del sur a 14 kilómetros, presión 963, el cielo ligeramente nublado, la visibilidad óptima máxima 24 grados.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Bueno, y con el Albino Loco presentamos a Sonia, ¿eh? Nos vamos a Buenos Aires con Hermeto Pascual, el gran Hermeto, que siempre nos acompaña cada madrugada. 4:42, Sonia querida.
Ahora sí actualizamos, también por estos lados. Claudio, datos del tiempo, sigue cubierto el cielo, sigue lloviendo sobre Capital Federal. Tenemos 17 grados 7 décimas de temperatura, ha descendido casi 2 grados, mirá, con respecto a la hora anterior.
Sí, estoy notando eso, sí.
91% la humedad y se espera una máxima de 20 grados con tormentas fuertes durante la madrugada, una tarde ventosa y lluvias hacia la noche.
Bueno, hay mensajes de Sonia, contame.
Sí, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp nos dicen, tenía 16 años el 24/3/1976, vaya si es significativo en mi vida, ni olvido ni perdón. Nunca más al terrorismo de Estado y la dictadura militar, cívica y eclesiástica. Abrazo en este día desde una lluviosa madrugada en mi amado barrio de Florida. Para los que no están hoy y siempre, abrazo a ambos, queridos Sonia y Claudio César, Fito Frati, nuestro querido compañero Fito Frati, amigo de madrugadas.
Fito, un abrazo grandote, ¿eh? Un abrazo grandote. Yo tenía 15 años, ¿no? 15 años también. Y también tenemos un primo de mamá desaparecido, el querido Toto Saporta, que hoy voy a marchar en Córdoba por los 30.000, y dentro de los 30.000 está nuestro queridísimo primo, primo segundo mío en todo caso, Toto Saporta, militante comunista, dirigente sindical de la UTA, de la zona oeste, bueno, desaparecido en una noche oscura de junio del año 77. Así que hoy voy a marchar por Toto Saporta, mi querido Fito Frati. Voy a marchar por él y por los 30.000. Presentes, gracias Sonia.
Ahora y
gracias,
siempre.
Gracias Sonia, querida. Ahora y siempre, tal cual.
Hola Sonia, Claudio, queridos compañeros de la madrugada. Estoy escuchándolos, como siempre, en este día tan triste y especial. Memoria, verdad y justicia. Besitos para los dos y para todo el equipo del Diario Nacional. Guillermina, nuestra querida amiga de allí de Córdoba. Walter de San Cristóbal dice, buen día, Diario Nacional. Hola Sonia, Claudio, hoy y siempre, nunca más. Buen jueves para ustedes, los abrazo. Buen día, Sonia, Claudio, soy Inocencio de Formosa, aquí escuchando la radio mientras tomo unos mates, disfrutando del programa. Que tengan un hermoso día. Besos y abrazos a ambos. Por aquí también nos saluda un amigo de Córdoba, mira, Claudio. Buenos días, gente, escuchando desde Camilo Aldao, a la voz del locutor de campeones. Un fenómeno. Claudio, mis mayores felicitaciones. Atentamente, Rubén.
Bueno, Rubén, gracias, gracias. Debe ser un fan del automovilismo. Quiero decir que Campeones es la transmisión de automovilismo, tiene una radio temática y, bueno, sí, soy la voz institucional de Campeones también. Así que, bueno, gracias al amigo que debe ser un fanático del deporte motor, como se le dicen a los fanáticos del automovilismo, ¿no, Sonia?
Así es, Claudio. Abrazo entonces, ¿eh?, para Rubén y la bienvenida a nuestro diario. Hola Sonia, Claudio, feliz día de la memoria, un abrazo bien fuerte desde Malargüe, provincia de Mendoza, nos envía Alberto. Antonio dice presente desde Caseros, como siempre, Claudio. Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo artesano desde Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, nos llena de bendiciones, como cada madrugada. Geniales compañeros de La Nacional, tiempo que no escribo, pero firme en mi oreja, imposible perder un diario tan completo y con amigos de cada lugar. Hoy, día más, puede, desde hace 21 años, tengo un nieto nacido en esta fecha. Abrazo, gracias por tanta profesionalidad. Soy Ara Mimbi de Panamá. Gracias por la compañía de siempre y nos cuenta, nos aporta que las Islas Malvinas tuvieron la presencia de un guaraní, Pablo Areguatí, allá por 1830. Abrazo.
Bueno, Ara, muy bien. Un beso grande, Ara. Hacía mucho que no nos escribe Ara, ¿eh? Un gran abrazo, Ara.
Pero bueno, nos comenta que siempre nos escucha, Claudio, sí. Y canta presente, nos llena de banderas argentinas, Olga, nuestra querida compañera desde Villa Radatili, provincia de Chubut.
Bueno, muy bien, Sonia, vamos a otra pincelada musical.
Otra de las canciones, Claudio, que formó parte de las listas negras, ¿no? Esas que no se podían emitir en los medios de comunicación en la época de la dictadura, y tiene que ver con una que nos trae nada más y nada menos que del otro lado del charco, Alfredo Zitarrosa. Adagio en mi país.
Adagio en mi país. país, qué tristeza la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza la pobreza y el rencor. La guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra.
en la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
Finales del siglo XX, 1999. Fito empieza a preparar un puñado de canciones y termina de producirlas en Nueva York. Años muy especiales, el dinero en Argentina con el 1-1 permitía realizar algunas cosas que en otras épocas era muy difícil. Por ejemplo, darse el lujo de contar con uno de los mayores productores de la música pop de todos los tiempos, Phil Ramone. Ingeniero, genio, trabajó con todo, con Frank Sinatra, con Bruce Springsteen, con Billy Joel. Pero aquí estaba, para poder trabajar en ese Right Track Studio de Nueva York con Fito Páez. Dos en la ciudad. Una canción que relata una historia. Tal vez sea verdad, tal vez no, pero no deja de ser una linda historia de una pareja. Ahí está, Solo fuimos dos en la ciudad, y retrata ese momento del viaje, de compartir, de encontrarse y de despedirse sin decirse adiós. Dos en la ciudad, un sonido realmente fantástico, forma parte de Abre, ese disco que nos regaló a fines del 99, cuando estaba por cambiar el siglo, y como bien decía, la buena estrella también viene con él. Una expresión de esperanza y de deseos. Dos en la ciudad, Fito Páez, para todos.
Nos encontramos en la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca, como la libertad. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. El tiempo pasó, fuimos ella y yo, dos en la ciudad, en la ciudad. Me pregunto cómo había sido, cómo fue que elegí partir, si había tenido algunos hijos y si alguna vez fui tan feliz. Le pregunté si estaba sola, ella sí que sabía fingir, que ingenuidad no era una boba, era el mismo monte.
No nos dejamos ir cuando
El diario de Nacional por Nacional.
Un minuto y algunos segundos faltan para llegar a las 5 de la madrugada, querido Claudio.
Muchísimas gracias, Sonia. Ya a las 5 de la mañana, qué bárbaro, qué rápido que está pasando todo. Bueno, vamos a seguir con los temas de memoria, verdad y justicia. Y habló la presidenta de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos de la provincia de Jujuy, Inés Peña. Dijo que en Jujuy hasta hoy seguimos buscando las tumbas. El diálogo de Inés con LRA 25 Nacional Tartagal.
Esta fecha es importante para nosotros porque conmemoramos la lucha, queremos reflejar su nombre, su lucha por una patria libre, una patria que se respeten los derechos humanos y que la mayoría de los secuestrados detenidos acá en Jujuy eran estudiantes, empleados, por ejemplo, los de la empresa Ledesma, porque había muchos estudiantes en Ledesma. Se produjo ahí la noche del apagón con la complicidad empresarial. La mina El Aguilar también fue una empresa que aportó su apoyo logístico para secuestrar a los obreros de mina El Aguilar y la empresa Ledesma igual. Así que bueno, en eso estamos nosotros, en esta lucha que sí, que continúa, por supuesto. Por verdad,
memoria y justicia. Ahí está Inés Peña, presidenta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de la provincia de Jujuy. Inés era esposa de Julio Rolando Álvarez García cuando fue secuestrado durante la última dictadura genocida. 5 de la mañana pasaditas en la radio pública, tiempo de síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente destacó la baja de desocupación en el cuarto trimestre de 2021. Bajó al 7%, lo que significa la tasa más baja desde 2016, y remarcó que hay más argentinas y argentinos con empleo. Al cierre del cuarto trimestre, el índice también se ubicó 1,2 puntos porcentuales por debajo del 8,2% del tercer trimestre del año pasado. Los fondos reasignados de la ciudad se destinarán a la seguridad de 3 provincias. El ministro del Interior anunció que serán para la lucha contra el narcotráfico y refuerzo de fronteras en las provincias de Santa Fe, Misiones y Salta. Guado de Pedro cargó contra la gestión del expresidente Macri al sostener que casi triplicaron la coparticipación que recibía el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en detrimento de los 23 distritos restantes.
Deportes. Tenis internacional, gran triunfo de Francisco Cerúndolo en el Miami Open. El argentino derrotó por 7-5, 4-6 y 6-3 al neerlandés Giekspoor y consiguió su primera victoria en torneos Master 1000. En la segunda ronda se enfrentará al local Opelka. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 18 grados, humedad 27%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual 17 grados 7 décimos, humedad 91%, el cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Ayer nomás, en el colegio me enseñaron
Este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos. Y en este mes tuve mucho que comer. Oh, oh, oh. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer.
Otra de las canciones prohibidas, ¿no?, durante la dictadura militar en nuestro país, Ayer no más, este clásico de nuestro rock escrito por Mauricio Viravent y Pipo Lernud, Morris abriendo la hora en el aire del Diario Nacional.
El querido Morris Viravent y Pipo Lernud, que estuvo de visita en Córdoba hace algunos años. Bueno, le mando un abrazo grande a Pipo, ¿eh? Un gran abrazo. Bueno, Morris, iniciando nuestra tercera hora, ya transitando, mi querida Sonia, la última hora, a las 5 y 6 de la mañana. Pero antes de darle la bienvenida a los compañeros, a las compañeras que se están levantando a esta hora, hay mensajes grabados, ¿verdad, Sonia?
Así es, hay muchísimos amigos, ¿eh?, que nos han dejado sus presentes a través de la línea nacional. Claudio, ¿qué te parece si los escuchamos?
Por supuesto, adelante con ellos.
Buena madrugada, Claudio. Y Sonia, que es hermosa los dos, la voz que tiene Sonia es una maravilla. Y bueno, son los dos torbellinos, como el que pasó por Pehuajó. Tremendo viento y lluvia. Y bueno, ahí estamos, peleándola en Pehuajó. Fue muy fuerte el torbellino. Por eso le digo, ustedes dos son torbellinos como el que pasó por Pehuajó. Soy Lindor de Pehuajó y siempre lo estoy escuchando.
Buenos días, Claudio. Sonia, gracias por rescatar la voz de Teresa Parodi, otra de las víctimas de nuestra dictadura militar. Los saluda y los felicita Miguel desde Rosario. Un abrazo.
Hola, buen día, Radio Nacional. Soy Juana Rosa de Lanús Este. Para Sonia y Claudio, mi cariño y mi respeto por la memoria de los 30.000 desaparecidos y sus familias. Les mando un beso grande. Serán inolvidables. Bueno.
Hola, argentino. Habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Abrazo enorme a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y a los soldados, héroes de Malvinas, dueños de la democracia. En mi Argentina, ¡viva la patria, carajo! Saludos.
Hola, soy Juana Rosa de Lanús, para Sonia y Claudio. Por favor, pasen mi mensaje para los desaparecidos y su familia. Es hermosa la canción de Cita Rosa, Mi País. Los felicito y un beso para todos.
Buen día, Sonia, Claudio. Larga vida a todos los compañeros que hemos sobrevivido al fatídico día y los años. desde Centenario, Andrés, en la provincia de Neuquén. Fuerza, compañeros, y mucha unión.
Sí, Nacional, a Eugenio de Bulogne. Esos hechos de 1955 los viví con mi familia en el barrio San Cristóbal, Carlos Carmen, Tesarandí y Pozos. Vi pasar los aviones casi rozando la rama de los árboles en dirección a Plaza Mayo, donde tiraron a un micro, un colectivo, y mataron a un montón de gente. Y después las fotos de ellos en Uruguay, como si hubieran hecho una hazaña.
Gracias a cada uno de nuestros amigos y amigas que nos han dejado sus presentes. Entonces, a Lindor de Pehuajó, dos torbellinos, se nos dijo, Claudio.
Sí, tremendo, Lindor, compararnos con el torbellino que asoló Pehuajó, ¿no? Bueno, gracias, Lindor, un abrazo grande, ¿eh?
A Miguel de Rosario, a Juana Rosa, nuestra amiga de Lanús Este, a Sabino Medrano, el compañero de Gualeguay, allí en Entre Ríos, a Andrés de Centenario, en Neuquén, y por supuesto a Eugenio de Boulogne, que siempre nos acompaña en estas madrugadas.
Compañeros que se comunicaron a través de esta línea, querida Sonia.
0810-222-0870.
Bueno, muy bien, y a las 5 y 9 de la mañana le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! Sí, señora, sí, señor, buen día. ¡Arriba todo el mundo!
Bueno, arriba, arriba, ya lo dijo Sonia, arriba todo el mundo, vamos con energía. A comenzar este nuevo día, hay que salir a trabajar. Bueno, energizate, pegate una buena ducha, después hacete un buen mate, un buen café. Acá en Córdoba un té con peperina viene muy bien a esta hora, está fresquito en Córdoba, así que bueno, dale, ponele onda a este día. Si vas a trabajar, con toda la fuerza, con espíritu altivo, y desearte que este jueves sea el mejor día de tu vida. ¡Arriba, arriba! ¡Buen día, buen día, buen día! Y 11 de la mañana, 5 y 11, si te estás despertando, buen día, buen día, buen día, arriba los corazones. 5 y 11, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Tenemos el cielo cubierto, 17 grados 2 décimas la temperatura, 92% la humedad, 996 decimal 4 hectopascales la presión, y el viento que proviene del oeste a 5 kilómetros en la hora. Para hoy se espera una máxima de 20 grados en Capital Federal, con tormentas fuertes todavía durante la madrugada y parte de la mañana, una tarde con mucho viento y una noche nuevamente con lluvias.
Perfecto, en la capital cordobesa 13 grados 9 décimos la temperatura, después vamos a actualizar como hacemos siempre, 13.9, 40% la humedad, el cielo ligeramente nublado, la máxima estimada para hoy 24 grados, ventoso en la madrugada y en el resto del jueves cielo algo nublado sobre la capital cordobesa, 24 de marzo del año 2022. Recordamos las líneas telefónicas, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 1165-840870, como siempre, y la línea nacional, el 0810-222-0870.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
5 y 12. Bueno, y en la Semana de la Memoria, recordamos, hoy es un día muy especial, es un día de conmemoración, de reencuentro, y lo decíamos al comienzo de nuestro Querido diario, la Plaza de Mayo vuelve a ser el epicentro de la conmemoración a 46 años del golpe genocida, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Dejadas atrás las restricciones que impuso la pandemia, pero utilizando barbijos e intervenidos con consignas como «Nunca más, son 30.000, ¿dónde están?», para mantener los cuidados desde las 14 de este jueves, organizaciones sociales, políticas gremiales y de derechos humanos volverán a marchar en la Plaza de Mayo. Y quiero decir que Radio Nacional va a hacer una transmisión especial Memoria, Verdad y Justicia en vivo desde la Plaza de Mayo, Radio Nacional, con todas las alternativas de la movilización popular que como cada 24 de marzo conmemora el golpe cívico-militar de 1976, el golpe genocida. Nacional AM870 y Nacional Rock FM93.7 tendrán su estudio montado en la plaza con la conducción de Federica Pais y Mex Urtizberea. Entre las 3 y las 15 llega Weinfeld, Mario, junto a Sergio Wisniewski, Martín Rodríguez, Lorena Álvarez y Juan Manuel Kark, de 15 a 17. Luisa Balmaggia con Lautaro Magilín y mi queridísima Nora Lafón, de 17 a 19. De 19 a 20 continúa transmitiendo solo Nacional Rock. Y ya desde las 9 habrá salidas permanentes con mi querido benemérito Gustavo Campana con la previa de esta histórica jornada. Gran transmisión de la radio pública desde la Plaza de Mayo. Quiero decir que acá en Córdoba también habrá un programa especial hoy de 13 a 18 por Nacional Córdoba AM750 y también por la FM 100.1, junto a Aldo Mar Blanco, César Martín Pucheta, Sergio Edgardo Tagle, María Esther Romero, me estaba olvidando, María Esther y Nico Fassi, ellos cinco estarán a cargo de la transmisión especial de Radio Nacional Córdoba. Y en la Semana de la Memoria, para no olvidar, porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, en la Semana de la Memoria vamos a dar algunos números de lo que dejó la dictadura genocida. Duró 2.818 días, la noche más oscura de la Argentina, más oscura, violenta y de terrorismo de Estado. Hubo cuatro dictadores, genocidas, Videla, Viola, Galtieri y Viñone. Pasaron dos mundiales, dos Juegos Olímpicos, tres papas. Se cerraron 20.000 fábricas. Se abrieron 340 centros clandestinos de detención para torturar, desaparecer gente y asesinar. La deuda externa se multiplicó por 6. Teníamos 8.000 millones cuando cayó Isabel y cuando llegó Alfonsín eran 48.000 millones. 8 por 6, 48.000. La inflación acumulada durante el periodo 76-83 fue del 517.000% de inflación acumulada. El mundial del 78 costó 500 millones de dólares, mientras se desarrollaba el torneo, desaparecieron 69 personas. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y también de extranjeros. Fueron prohibidos más de 600 libros, entre ellos muchos infantiles. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron partes a ciento más. Aumento de la pobreza del 4,4% que había en 1975 al 37,4% en 1983. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas. Murieron 649 soldados y se suicidaron 350 veteranos una vez finalizado el conflicto armado. La dictadura genocida disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos, cercenó la actividad de los partidos políticos. Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 9.000 casos fueron denunciados ante la CONADEP, pero 30.000 compañeros, compañeres, compañeras fueron torturados y desaparecidos. 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura genocida. Solo 129 nietos fueron recuperados. Se calcula que 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente o forzosamente durante el período del terrorismo de Estado. El primer Estado en reconocer al genocida Videla fue Estados Unidos, con Gerald Ford en la presidencia. El FMI aprobó un crédito internacional de 110 millones de dólares el mismo día del golpe genocida, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país del mundo. Allá por el 81, en plena dictadura, se estatizó la deuda privada. ¡Cavallo! Estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas, entre ellas el grupo Macri, Techint, Fiat, Ford, Citibank, IBM, Banco Francés, etcétera, etcétera, etcétera. El monto, alrededor de 22 mil millones de dólares. 22 mil millones de dólares de deuda privada que fue estatizada. Casi la mitad de la deuda la generó la dictadura genocida. Memoria, verdad y justicia. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Nunca más. Fueron 30.000. Nunca más. Y ahora vamos a escuchar el testimonio del militante de Hijos de Rosario, Santiago Garad. Rosario también está preparando una nueva marcha para este 24 de marzo en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este es el diálogo que mantuvo Santiago Garad con LRA 5 Nacional Rosario.
Sí, es así, tal como lo decía Miguel y lo recalcás vos. Fueron 2 años en los que no pudimos estar en este día tan emblemático para nosotros, tan importante, tan de encuentro, de marcha, de consignas, de abrazos. Como vos también bien decías, el año pasado por lo menos pudimos hacer un acto en el monumento, atravesados por la pérdida de Juane, por una lluvia que siempre hace todo más emotivo, más melancólico, pero esta vez es volver a caminar esas calles de la ciudad, volver a pasar por los tribunales con todo lo que eso implica. Es un espacio donde se han llevado adelante los juicios de lesa humanidad en la ciudad de Rosario, que esperemos vuelvan a tener el ritmo que tenían antes de la pandemia y, por supuesto, antes del gobierno de Mauricio Macri. Así que sí, con mucha felicidad siempre recalcamos esto, incluso en algún momento a nivel nacional, incluso a la bandera, a la remera de Hijos, se le agregó, además de verdad, memoria y justicia, la palabra alegría, porque es algo que entendemos nunca nos podemos dejar robar, no nos pudieron robar la alegría.
Ahí está la palabra del militante de Hijos de Rosario, Santiago Garad. Vamos a escuchar a Erika Brunotto, secretaria de Derechos Humanos de Tucumán, en una nueva conmemoración de las víctimas de la última dictadura cívico-militar clerical genocida. Se realizarán distintos actos en diferentes puntos de la provincia de Tucumán, como el que se llevará a cabo en Famaillá. Visitaremos la escuelita de Famaillá, que es el primer centro clandestino, dijo Erika Brunotto, en diálogo con LRA 15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
La escuelita de Famaillá es el primer centro de clandestino de detención del país, pero también es el centro pedagógico Ana María Sosa, donde se están haciendo todas las capacitaciones docentes y también está abierto a todo el público. Esto es una cogestión entre los Ministerios de Educación de la provincia y de Nación y entre ambas Secretarías de Derechos Humanos. Entonces, también para nosotros y en este marco, sí, después de 2 años volver a marchar, creemos que es muy importante para lo que es la revalorización de la memoria, la verdad y justicia, que es política de Estado para la Nación y también para la provincia.
Ahí está la palabra de la Secretaria de Derechos Humanos de Tucumán. Habló con Radio Nacional Mendoza Quino, el miembro de Hijos, Nazareno Bravo. Dijo, no en todos los países los derechos humanos son centrales, como en la República Argentina. Hizo referencia a Nazareno a la marcha del 24 de marzo, que se prepara para este jueves desde las 18 en la capital mendocina. Nazareno Bravo decía lo siguiente.
Bueno, mira, en realidad siempre he pensado o considero que la cuestión de cómo se conformó la agrupación Hijos, que bien describiste vos, y que ahí lo novedoso de alguna manera era que no se limitaba a hijos e hijas de desaparecidos, como era en general las organizaciones como abuelas o madres o familiares que están ligadas por la situación de desaparición de un familiar. Uh-huh. En el 95 eso se dio de una manera distinta y sumamente natural, por decirlo de alguna forma, de incluir también a otras situaciones que también se vinculaban, por supuesto, con la represión estatal, pero que excedían el caso de desaparición de personas. Y como bien decís también, al poco tiempo quedó claro que no tampoco era necesario que fuera esas cuatro situaciones las que permitieran la participación, sino que había un montón de personas que se incluían, que participaban, que activaban más allá de su situación familiar. Sí. Y eso, digamos, hijo en todo caso lo supo leer en su momento, pero tenía que ver y tiene que ver, creo, con una cuestión más social y colectiva de reconocer la ligazón que tenemos como sociedad con ese pasado vinculado a la dictadura. Entonces es una manera en la que se plasmó una situación mucho más amplia que las decisiones que hayamos podido tomar en ese momento quienes estábamos participando orgánicamente de alguna agrupación de derechos humanos. Y eso en la actualidad se ha profundizado. Ya es un montón de la gente que se siente involucrada en estas fechas, que abre sus espacios, incluidos los programas radiales, para hablar de la temática en las escuelas, gente que ha ido adoptando una postura de compromiso con la memoria, de defensa de los derechos, de la defensa de perspectivas democráticas, de convivencia. Y eso entonces, tiene que ver, creo yo, con un avance a nivel social y colectivo que, por supuesto, tiene en los organismos de derechos humanos uno de sus protagonistas, pero que, por suerte, los ha trascendido y hoy es no solo amplia la cantidad de gente que participa, sino también que los ejes que confluyen en derechos humanos también se han ampliado y ya no están solamente limitados a los efectos de la represión estatal.
Ahí está la palabra del militante de Hijos de Mendoza, Nazareno Bravo. Radio Nacional Resistencia dialogó con esta querida amiga, querida periodista, militante política, Nora Lafón, quien señaló que el 24 de marzo sirve para valorar el trabajo de las madres y las abuelas. Mañana, 24 de marzo, por hoy, todos estaremos en las calles para rememorar este Día de la Memoria con el fin de recordar a quienes ya no están como consecuencia de esa noche que es la más oscura que le tocó vivir a nuestra patria. Nora Lafón.
Todos vamos a estar mañana en la calle. Yo por lo menos voy a estar como todos los años, como todos los 24, ¿no? Es decir, creo que es, no sé, está incorporado en la mayor parte de los argentinos y este Día de la Memoria recordar a todos los que ya no están, ¿no?
Sí,
y a toda la tragedia que fue para todos la dictadura, la dictadura cívico-militar eclesiástica, que creo que nos hizo tanto daño a todos y que fue, creo, la noche más oscura y más trágica que vivía nuestra patria. Sé que se está armando el escenario, pero todavía no sé quiénes van a estar, pero siempre es una, no sé si una celebración, pero es un lugar donde uno se encuentra y además porque hace mucho que no nos encontramos y además poder sostener la bandera de las madres, todas esas cosas, es el momento que creo que todos nos encontramos y todos nos saludamos y todos nos abrazamos. Porque por las madres, por las abuelas, por todos los que ya no están, todos los que nunca sabremos dónde están, porque alguna vez logremos enterarnos, las madres por lo menos puedan ir a un lugar a honrar a sus hijos, ¿no?
Ahí está la palabra de mi querida Nora Lafón, mi querida amiga. Un beso muy grande para Norita, siempre ahí presente y siempre militando y... fue una persona muy importante en la vida de todos nosotros, Nora, y sigue siéndolo. Siempre está presente Nora y siempre es comprometida social y políticamente. Habló Nicolás Fracaroli en diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú, es hijo de Humberto Fracaroli, Dijo Nicolás, hay periodistas que mantienen viva la memoria. En el marco de la Semana de la Memoria, Nicolás Fracaroli, hijo de Humberto, cuyo cuerpo fue hallado en diciembre del 87 en el Partido de la Costa, enumeró los desafíos para mantener viva la memoria y agradeció a gran parte del periodismo por estar presentes.
Tengo mi vida hecha y el recuerdo de mi viejo lo llevo en todos los días. Como para decirte de que si bien las fechas me conmueven, quizás a nivel nacional se recuerda, y se hacen las marchas y se hacen los homenajes, pero digamos que yo lo día a día hacia, más allá de la fecha, ¿no? Que quizás para las personas. No, yo les agradezco a ustedes porque creo que todos los años me han llamado desde Radio Globaichú o desde hace ya varios años y no, creo que está bueno, quizás alguien que la conocía a Aurora, alguien que lo conocía a mi viejo está escuchando, aunque no.
Enorme referente, no. Aurora, aquí, una de las primeras luchadoras, nos han contado, al menos a mí, que no he vivido el proceso y que no lo he vivido aquí, una enorme luchadora, fue la quien, una de las que ha motorizado de alguna manera todo en esos momentos.
Sí, no puedo hablar de mi viejo sin hablar de Aurora, es como que van de la mano.
Ahí está la palabra de Nicolás Fracaroli, hijo de Humberto. Hay periodistas que mantienen viva la memoria, dijo en diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú. Ahora vamos a escuchar el testimonio de la trabajadora del Espacio por la Memoria, Virrey Ceballos, en el Chaco, donde tuvo lugar, lamentablemente, deleznablemente, actos de vandalismo en ese espacio. Comentó Alba Pereira Lanciloto que el lunes 21 encontramos placas que estaban colocadas en el muro del edificio que ocupamos, las cuales fueron vandalizadas expresamente en el pañuelo de las madres y en el párrafo que se refiere a los 30.000 desaparecidos y al terrorismo de Estado. La palabra de Alba Pereira Lanciloto dialogando con Radio Nacional Resistencia.
Lo que sucedió es que el día lunes, cuando llegan mis compañeros al trabajo, al Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, que nosotras le llamamos Virrey Ceballos, porque queda en la calle Virrey Ceballos, al número 630, encontraron que dos de las placas que estaban que están colocadas en la pared de la fachada del edificio habían sido vandalizadas con aerosol. Lo más significativo es que no fueron ni dibujadas ni por azar, digamos. Hay una tachadura explícita al pañuelo de las madres en una de las placas, no a la leyenda de la placa, sino al pañuelo de las madres, y en la otra placa al párrafo que se refiere a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y al terrorismo de Estado. O sea, borraron solamente esas palabras, ¿no?
Sí.
En esa otra placa. La placa en la que tacharon el pañuelo de las madres es una que pusimos a los 43 años del golpe de Estado como parte de nuestras actividades que realizamos en el espacio por el mes de la memoria. Sí. Y la otra placa donde tacharon la leyenda de 30.000 compañeros y compañeras presentes y menciona el terrorismo de Estado, esa es la primera placa que se colocó en el lugar cuando fue recuperado, cuando inició el proceso de expropiación por parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que después de ese proceso, al ser expropiado efectivamente, aprobada la ley, ¿no? Una vez aprobada la ley, en 2009 se entregara como espacio para la memoria.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Actualizamos datos del tiempo aquí en la ciudad de Córdoba a las 5:33, 13 grados y medio, descendió unas décimas, 13 y medio, humedad 39%, presión 963 decimal 3, viento del cuadrante sur a 18 kilómetros, despejado el cielo, visibilidad 10.000 metros, máxima 24, ventoso en la madrugada, algo nublado en el resto de la jornada, algo nublado y parcialmente nublado en el resto de la jornada de este jueves 24 de marzo. Sonia, en Buenos Aires, contame.
Para los que van arrancando este jueves, quizás un poquito más tarde debido al feriado, les contamos que está nublado el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires. 17 grados 2 décimas, esa es la temperatura, 92% la humedad. Se espera una máxima de 20 grados, con algunas tormentas, mucho viento hacia la tarde y lluvias también hacia la noche.
Bueno, muchísimas gracias. Acá me está avisando Sonia. Bueno, tenemos varios mensajes. Vamos a ir ahora con los mensajes, si te parece bien. Vamos a escuchar los mensajes que mandaron al chat nacional a esta línea, Sonia.
Al 11-65-84-0-870, y son muchos, Claudio, agradecidos, como siempre, de que sean esos eslabones de nuestra cadena nacional, como nos decía Olga desde Radatili ayer. Buen día, Sonia, Claudio, hace tiempo que no escribimos, pero siempre estamos presentes, camino a paso de la patria en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Un gran abrazo nos envían Mabel y Luis de Campo Quijano, en la provincia de Salta.
Oh, bueno, Mabel y Luis, un gran abrazo, un gran abrazo.
Hoy rindo homenaje a mis queridos Mirta, Negrita Aguilar, Roberto Tatú Basile y Patricio Blas Tierno, asesinados por la AAA y la dictadura militar. Ni olvido ni perdón, dice Amanda, nuestra querida compañera que está residiendo en Pamplona, Claudio.
Bueno, abrazo, Amanda, en Pamplona. Muchas gracias.
Compañeros del Diario Nacional, de las madrugadas, Sonia, Claudio, por Memoria, Verdad y Justicia, en esta fecha tan especial, recordar siempre este dolor, que si nos ponemos a pensar es un dolor en América Latina. Hoy marcho por mi pueblo y su gente caída luchando por la dignidad. Abrazos, dice Gregorio, de Córdoba Capital. Buen día, Nacional, Sonia, Claudio, buena jornada, día para reflexionar, recordar con tristeza y alegría por todos y todas los que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Los abrazo, prohibido olvidar, dice Juan, desde Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Argentinos, en este día triste para el recuerdo de muchos, sepan que de la justicia de Dios nadie escapa. Mirta y Elvio, decimos presente, nuestros queridos compañeros de Munro. Hola, Nacional, hola, Claudio, Sonia, aquí firme escuchándolos, como siempre. No envío mensajes todos los días, pero siempre estoy. Un beso enorme para ambos. David, desde Cañuelas, que tengan un hermoso día, nos dice. Oscar, desde Castelar, también, dice, buen día, Sonia, Claudio, Memoria, Verdad y Justicia. Olga, desde General Pacheco, también, se suma. Está por aquí también saludando Claudia, desde San Clemente del Tuyú, Claudio. Buen día, Sonia, Claudio, presente como siempre, un abrazo grande en este día. Miguel, de Chascomús. Y uno más, en este día tan especial me permito recordar una frase del inmenso poeta Juan Gelman: lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad. En estos tiempos de justicia, miope y posverdad, vale reflexionar sobre el valor de la memoria como herramienta vital para perpetuar la realidad histórica de nuestro queridísimo país. Ni olvido, ni perdón, nunca más. Ernesto de Paternal.
Ernesto, un abrazo grande, ni olvido, ni perdón, gracias a las compañeras, compañeros que se comunicaron a través de este chat, Sonia.
11-65-84-0-870.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta.
pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.
Ni olvido ni perdón, nunca más.
Que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Por nuestros 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, 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 ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Memoria, verdad y justicia.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cinco cuarenta de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a presentar al amigo Gustavo Gerr, hombre de Relatores Pasión Nacional, con toda la actualidad futbolística y otras disciplinas del deporte. En el aire, Gustavo, bienvenido.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y ayer por Copa Argentina, Unión se impuso a Sportivo Las Parejas de Santa Fe. Empataron 1-1 en tiempo regular y el Tatengue terminó llevándose la serie por penales, imponiéndose 4-3. Y hoy tenemos mucha, pero mucha actividad pensando en el próximo Mundial de Qatar. 20:30 se juegan 4 partidos. Uruguay-Perú, Colombia-Bolivia, Brasil-Chile y Paraguay-Ecuador. Y lo más importante es saber cómo está la tabla de posiciones, pensando en qué equipos pueden ingresar o pueden estar en el repechaje. A Brasil y Argentina hay que sacarlos porque Brasil tiene 39 unidades, Argentina tiene 35. Nuestra selección juega el viernes 20:30 frente a Venezuela. Después entonces quedan 2 lugares y 1 lugar para el repechaje. Pensando en eso, Ecuador tiene 25 puntos y juega contra Paraguay en Asunción. Paraguay, que ya no juega por nada, tendría que suceder un verdadero... No llega Paraguay. Paraguay está fuera del Mundial, con lo cual Ecuador juega con un Paraguay ya afuera del Mundial. Entonces, bueno, consiguiendo una victoria, está adentro, quedando una fecha. Consiguiendo una victoria, Ecuador está adentro, faltando una fecha. Ecuador tiene 25, con una victoria va a 28... Y el que está ingresando al repechaje es Perú, que tiene 21. Perú ganando queda con 24, la diferencia es de 4 puntos. Ecuador ganando tiene asegurado el repechaje. Uruguay tiene 22 unidades y recibe a Perú, que es el quinto que hoy está entrando al repechaje, que tiene 21. Chile tiene que jugar como visitante ante Brasil, Chile tiene 19. Y ya Colombia, más complicado, aunque recibe a Bolivia. Colombia tiene 17 y Bolivia 15. Atrás quedaron Paraguay con 13 y Venezuela con 10. Bueno, realmente hay que estar muy atentos a lo que van a ser estos 4 partidos y la verdad es que va a ser muy, muy emotivo, muy emotivo, muy emotivo, pensando en la clasificación por Sudamérica. Y tenemos más partidos pensando en el próximo Mundial, porque las eliminatorias de Europa, que son siempre tan peleadas, tan disputadas, va a tener 4 partidos definitorios. 16:45 Italia-Macedonia, mismo horario para Portugal-Turquía, mismo horario 16:45 Gales y Austria, y mismo horario Suecia-República Checa. 4 partidos tenemos 16:45 de las eliminatorias europeas hoy, y 4 partidos tenemos de la eliminatoria de CONMEBOL 2030. Y si querés más, tenemos las eliminatorias de CONCACAF, que 20:05 Jamaica-El Salvador, 22:05 Panamá-Honduras, y un partidazo que va a darlo ESPN. Todos los partidos que te mencioné son televisados, por supuesto, se pueden ver todos. Pero a las 23 juega México-Estados Unidos. Y 23:05 Costa Rica-Canadá. ¿Cómo está la CONCACAF? Canadá 25, cuando quedan esta fecha y 2 más. Estados Unidos 21, al igual que México, por ende un partidazo. A las 23 entonces Estados Unidos, México-Estados Unidos. El Tata Martino es el entrenador del conjunto mexicano. Y México y Estados Unidos 21, Panamá 17, Costa Rica 16. Los 3 primeros clasifican al Mundial de forma directa. Los 3 primeros clasifican al Mundial de forma directa. El cuarto juega un repechaje con Oceanía. Hoy están ingresando Canadá, Estados Unidos, México y Panamá. Bueno, Claudio, sabemos que la selección argentina juega el viernes, que es un partido para despedir a la selección, el último en nuestro país, pensando en los cotejos oficiales. Después seguramente se establecerá algún partido amistoso antes del Mundial, pero oficial este es el último. Vamos a ver, Liga Nacional de Básquet, resultados de ayer a última hora. San Lorenzo derrotó Comunicaciones 108-90, Obras a Hispano 84-79, Instituto a Unión 89-66, Ferro a Regatas 92-83, Olímpico de la Banda Quimsa 85-70 y Oberá derrotó Riachuelo 87-83. Claudio, te dejo un gran abrazo.
Abrazo, Gustavo Ger, gran abrazo, querido Gustavo Ger, 5:45.
El Diario de Nacional.
Bueno, y seguimos hablando de la lucha contra la inflación y vamos a escuchar el testimonio de Enrique Martínez, responsable del portal Todos Comen, ex titular del INTI, señalando que alimentar no puede ser un negocio. El ex director del Instituto Nacional de Tecnología Industrial abogó por la creación de una Agencia Nacional de Alimentos que ordene toda la cadena de valor de la producción alimenticia. Enrique Martínez esto decía.
Federica, yo creo que el problema viene de hace tiempo, pero está dando un giro político que para peor está pasando inadvertido por la gran mayoría y que es muy peligroso. Yo en la última semana escuché a 3 ejecutivos importantes de corporaciones multinacionales vinculadas con la exportación agropecuaria decir que la solución de la inflación es encontrar la manera de generar una tarjeta para los que no pueden comprar, para los pobres, y que esa tarjeta implique que los pobres pagan sin impuestos, vale decir que el Estado les devuelve los impuestos y en consecuencia el que paga la diferencia entre los que tienen plata para pagar lo que el mercado reclama, cualquiera sea el precio, y los demás, los que no tienen esa plata, lo abona el Estado. Y lo argumentan diciendo que es lo mismo que se está haciendo con la segmentación de la energía, lo cual es absolutamente falso, porque en la energía está claro que el más rico consume por cápita más energía que el más pobre. En consecuencia, es legítimo que pague más.
Ahí ha hablado Enrique Martínez, ex titular del INTI, actual responsable del portal Todos Comen, expresando que alimentar no puede ser un negocio. Habló Raúl Santoandré, de la Federación Industrial Panaderil. Hay una gran especulación por parte de la industria molinera. Raúl Santoandré, presidente de la Federación Industrial Panaderil bonaerense, estimó que el precio del kilo de pan debería estar entre 220 y 260 pesos y anticipó que esperan un resultado positivo de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para frenar el alza registrada en el valor de la harina frente al impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Raúl Santoandré, en diálogo con la Radio Pública.
Y en diciembre estaba alrededor de 1.000 pesos, más impuestos.
¿Y la última que pagó, cuánto la pagó?
Y ahora está en la actualidad 2.000, 2.500 pesos según el molino que te la provea, ¿no es cierto?
O sea que más del 100% de aumento de la harina probablemente.
Exacto,
En 3 meses, en 4, póngale.
No, menos meses, porque la disparada fue 3 días antes del conflicto este, de la invasión lamentable que está sucediendo. Y 3 días antes, acá en nuestro país, ya la molinería empezó a aumentar esta materia prima esencial para todos los panaderos, que es harina, y a los momentos en que está hoy en día, ¿no es cierto?,
sí,
la
sí.
bolsa. Y esperemos que, trabajando a través de este fideicomiso que el presidente ha nombrado y que la Secretaría de Comercio está trabajando, se pueda tener una materia prima accesible y, por ende, bueno, que el pan esté al alcance de todos los argentinos. Justamente el martes de la semana entrante tenemos una reunión con Secretaría de Comercio. Si bien estamos trabajando en conjunto y estamos en charlas permanentes, el día martes, bueno, va a haber una reunión donde, bueno, ya se van a ir definiendo para llevar adelante este tema. Y, bueno, de tener ya la materia prima en la harinera, el panadero, bueno, buscarle la vuelta como para que vuelva al precio de referencia que teníamos en esos momentos de 220, 260, y que el público pueda acceder de forma más tranquila a un alimento esencial en la mesa de todos los argentinos.
Bueno, y recordamos los anuncios de Roberto Feletti, ¿eh? Los comercios de proximidad contarán con una canasta de 60 productos regulados con el objetivo de contener, con el fin de obtener y de contener la suba de los precios. Con el fin de contener la suba de los precios de los principales productos de consumo masivo, se buscará armar una canasta de productos frescos en frutas y verduras que complemente la de cortes cuidados, que se sumarán a la renovación del programa Precios Cuidados a partir del 7 de abril. También dijo Feletti que el 39% de los productos de Precios Cuidados tuvieron subas promedio 14.5%. El secretario de Comercio Interior denunció que en los últimos días de la semana pasada se registraron subas inexplicables en productos alimenticios y que hubo un incumplimiento del 39% en las pautas de los valores de los productos que forman parte del programa Precios Cuidados, con incrementos del 14.5% promedio durante esas jornadas. Durísimo estuvo Roberto Feletti, debemos decirlo, duro y con nombre y apellido, mencionó a cada una de las empresas que formaron parte de los ataques especulativos infundados, no tolerables, como dijo Feletti, porque son contra las argentinas y contra los argentinos. La palabra del secretario de Comercio Interior.
Los aumentos en las góndolas promedio fueron el 14.5% de aumento. 14.5% promedio de aumento. ¿Quiénes son los proveedores que más aumentaron y que incumplen y cumplieron todo? Bodegas Chandon va a la cabeza. Bodegas Chandon, deben perder plata. CCU Argentina, Coca-Cola, Granix, Los Cinco Hispanos, Café, Quilmes, Establecimiento La María, La Yerba. Ah, esto es interesante sobre la especulación. 12.1 de aumento de precios. Y Las Marías nos está entorpeciendo el cierre de Precios Cuidados, que hay que cerrar en abril, el 7 de abril, diciendo que no hay yerba, que la sequía, que esto, que lo otro. Hoy, para corroborar sus dichos, hablamos con el Instituto Nacional de Yerba Mate y el presidente dice que hay 310 millones de kilos de yerba disponible. Lo que pasa es que Las Marías le cuesta pagarle bien a los productores para ampliar su venta, habida cuenta la porcentaje de mercado que tiene. Otra maniobra especulativa. Estos son los 10 con mayor grado de incumplimiento y el promedio de aumento de precios sobre un promedio del 14.5. ¿Por qué pasó? No lo sabemos.
Más claro, échale agua. Brillante, Feletti, ¿eh? Bodega Chandon, con el 100% de incumplimiento, 12,1% de aumento de precios. CCU Argentina, 100% de incumplimiento, o 100% de incumplimiento, eso es lo correcto, 100%, 12,2% de aumento. Coca-Cola de Argentina, 81,3% de incumplimiento, 10,9% de subas en los precios. Granix, la de las galletitas, con 80% de incumplimiento, 11,3% de aumento promedio de los precios. Los cinco hispanos, café, 80% y 17%. Prodea, 73,9% de incumplimiento, 12,4% de aumento. Quilmes, 72,7% de incumplimiento, 18,2% de aumento, de incremento. Reckitt Benckiser, 69% y 8,7%. Mondelez, que produce los jugos famosos Clyde, los de naranja, Mondelez, 63% de incumplimiento, 22% de aumento. Y Establecimientos La María, ya lo escuchó a Roberto Feletti, Establecimientos La María en Corrientes, con un incumplimiento del 70,6% y un aumento del 12,1% en los valores de los productos, Con nombre y apellido, Los especuladores, los formadores de precios, los que viven conspirando contra los intereses del pueblo argentino, ¿sí? Los nombró con nombre y apellido, los nombró, los mencionó con nombre y apellido a estas empresas que formaron parte, como bien apuntaba hace un rato, que formaron parte de estos violentos ataques especulativos infundados e intolerables. 5:54, vamos a escucharlo al presidente de la República que estuvo en la provincia de Entre Ríos, Alberto Fernández, en la jornada de ayer, acompañado del ministro de Educación, Jaime Persic, del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, además del intendente de Paraná, Adam Ball. Dijo Alberto Fernández, es hora de terminar con las divisiones. El presidente volvió a hacer un llamado a la unidad, al señalar que tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente, durante un acto en el que inauguró un nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica número 100, Puerto Nuevo, en la ciudad de Paraná.
Nada hay más lindo que trabajar por los jóvenes, porque ellos son el futuro. Ellos allá, los que están en escaleras escondidos, mirándome desde allí. Ellos son el futuro. ¿Y qué futuro debemos darle? Debemos darle un futuro con conocimiento. No me voy a cansar de repetirlo una y otra vez. En la actualidad, la riqueza de las sociedades no está en tener petróleo, en tener gas, en tener oro, en tener plata, en tener cobre, ni siquiera en tener soja, maíz, trigo. No. El secreto está en tener el conocimiento, la ciencia, la tecnología, para poder aprovechar mejor todos esos recursos. Allí está el secreto. No nos basta tener una hidrovía magnífica si no tenemos astilleros, hombres, mujeres que trabajen en la construcción de naves que vayan por esos ríos y saquen la producción del norte argentino y la saquen por el Atlántico hacia el mundo. No vamos a poder hacerlo. Por eso, cada peso que nosotros ponemos en materia educativa, para algunos es un gasto. Para mí es una inversión, es invertir en el futuro. Cada computadora que recibieron ustedes no es un gasto para el Estado, es una inversión, porque nadie puede crecer y desarrollarse sin poder acceder a la informática, al mundo digital. Nosotros, como fue Néstor, como fue Cristina y como soy yo, estamos decididos a que no hay mejor inversión que la inversión que se pone en materia educativa, en materia de ciencia, en materia de tecnología, en materia de desarrollo del conocimiento. Lo hicimos antes, con el Chino, con Blanquita, con Cristina, y lo vamos a seguir haciendo ahora con todos, con Blanquita, con Cristina, conmigo y con todos los argentinos. Porque es la hora de terminar con las divisiones. Ya discutimos mucho, ya nos diferenciamos mucho, ya nos peleamos mucho, y la verdad que tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente. Es la hora de que, después de tanto dolor, de tanto angustia, de tanto pesar, de tantas pérdidas como nos dejó la pandemia, y de y teniendo que enfrentar los efectos colaterales de una guerra de la que somos totalmente ajenos, es hora de que estemos más unidos que nunca.
Ahí está la palabra del presidente, es hora de que estemos más unidos que nunca. Recordando que vamos a tener la entrevista federal al secretario de Derechos Humanos de la Nación, principal protagonista de Dialogando con los Periodistas de la Radio Pública, Horacio Pietragala Corti, a la hora 2. Y saludo ya, a ver, levantemos cortinita, querido. Vamos, eso, César Calvi hoy en la operación técnica, tan eficiente como siempre. Saludo a Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, buen día.
Buen día.
Buen día, Claudio, buen día, Mariana, buen día, Sonia, ¿cómo les va? ¿Cómo anda?
Chelo, Marian, equipo, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿qué dice Claudio, cómo anda?
Bueno, bien, 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 tranquilo, hoy un día de conmemoración, de recuerdo, de memoria, un día muy especial, ¿no?
Sí,
para la vida de los argentinos y las argentinas.
Así 46 que, años,
de 46
el golpe cívico-militar de 1976.
Exactamente, y estaremos marchando esta tarde en Córdoba por nuestros 30.000.
Sí, señor, programación especial también hay en Córdoba, programación especial aquí en Buenos Aires y en todas las radios públicas de la República Argentina, con el aguante a las marchas, por supuesto, y después la transmisión de lo que va a ser el cierre de la marcha, seguramente con epicentro aquí en Plaza de Mayo.
Exactamente, con epicentro en Plaza de Mayo, nosotros estaremos marchando a las 5 de la tarde desde Cañada y Avenida Colón hasta el Patio Olmos, más concretamente en la plazoleta Agustín Tosco de la capital mediterránea. Y acá una transmisión especial acá en Córdoba también,
sí, señor.
Entre la 1 de la tarde y las 6 de la tarde.
Sí, un día para la reflexión, un día para la
reflexión. Señor. Sí, señor.
Hay aquellos que quieren tomarse feriado, por supuesto, en todo derecho, pero también tomarse sus minutos para la reflexión y no repetir los errores del pasado. ¿Y cómo se hace? Teniendo memoria bien fresca. La memoria hay que ejercitarla, no hay que dejarla pasar.
Y chao, la memoria Claudio. Nos une. La memoria...